Pues vamos a empezar. Vamos a empezar recordándoles que estamos aquí ¿para qué? Pues para entretenerles, para acompañarles, para informarles, para tenerles perfectamente atendidos o por lo menos lo mejor que nos sea posible. Hace muchos años me decían, mientras que uno enfrente su situación profesional de una manera vocacional, todo va bien, pero si le pones emoción e ilusión, pues triunfará. Y mi triunfo personal sería que ustedes estuviesen ahí desde este mismo momento hasta que el programa concluya. Y hoy traemos un programa bastante, bastante cargadito de información y de secciones. Pero bueno, te le iremos sorprendiendo en el transcurso de mañana a anunciarles que hay un pequeño problema o un gran problema en la calle Tegueste y que estamos en estos momentos intentando contactar con la corporación, en concreto con el concejal de Ciudad Sostenible, para que nos informe de la última hora que se está produciendo en esa calle de Punta Brava, de tan triste recuerdo porque ya lleva varios años con problemas, ¿no? Pues parece ser que hubo ayer por la tarde un nuevo derrumbe y están los técnicos municipales y el propio concejal a la cabeza intentando sobre el terreno obtener información que intentaremos trasladarle a través de los micrófonos en el transcurso de la mañana. Pero vamos a empezar. Las portadas de hoy vienen interesantes en ámbito local, pero yo les voy a hacer un pequeño resumen de ámbito general, porque así, como digo, que hoy vamos a tener bastante información, tendremos ocasión de comentarlas con algunos de nuestros comentarismos estelares. Hoy van a estar, creo, Igor Suárez y Rafael de Saja, con lo cual tendremos tiempo de comentar algunas noticias que nos acompañan. Yo les voy a hacer un breve resumen para que si van en el coche soportando el atasco de la Tenerife 5 o están en su casa, en un breve repasito tengan la información más destacada, en mi opinión, de lo que va a suceder o ha sucedido en este país. Igual empiezo por la parte de atrás de la lista que tengo preparada en mi libretita de Mañana Real. La sesión de control del gobierno que se va a producir hoy en el Parlamento después de la información que nos transmitió ayer el ministro de Justicia. Pero bueno, van a tratar el estado de alarma una vez más. Todavía nos quedan unos días de para adelante para atrás. Una manita. ¿Qué quieren ustedes que pasará el día 9 de mayo? Bueno, pues hoy en el Congreso van a debatir sobre ese tema y también sobre la posible subida de impuestos que nuestro gobierno socialcomunista pretende imponernos una vez aprobado el plan de rescate, transformación y resiliencia. Digo lo de rescate porque es un rescate en toda regla por parte de Bruselas. Y Bruselas que nos ha pegado un tironcito de orejas desde las últimas semanas, cada vez más apretado, ya convenció tanto al ministro de Justicia como al Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, perdón, de este país, de que aquello que pretendían hacer entre el PSOE y Podemos de por la puerta de atrás colarnos en el Congreso una reforma del modo de elección o renovación del Consejo General del Poder Judicial, recuerdan aquello de que había una mayoría necesaria, una mayoría de 3/5 de la Cámara, pues ellos que pretendían modificarla para que fuese una mayoría absoluta. Bueno, pues ya Bruselas llevaba advirtiendo hace tiempo, ayer le dio un ultimátum y el Consejo de Ministros dio marcha atrás. Y fue muy gracioso ver al ministro de Justicia, al novio de la presidenta del Congreso, no se olviden que aquí en este gobierno pues las parejas son de hecho y de derecho, ¿no? Hay varias parejas en este gobierno. Pues dio marcha atrás y ya no van a proponer. El ministro dijo, voy a intentar convencer al PSOE, como si él fuera de Euskadiko Ezkerra, ¿no? Para que retire esa propuesta, ¿no? Podemos no lo tiene tan claro, pero no les queda otra. Bruselas ha obligado, ya se lo advertí ayer, que Bruselas, Europa, la Unión Europea, iba a forzar al gobierno de este país a cambiar un poquito el rumbo que habían emprendido en los últimos tiempos. Y ya la primera en la frente, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado o en funciones 2 años y en funciones reducidas. Bueno, pues ya Bruselas nos ha permitido que sigamos teniendo esa garantía de la separación de poderes. Nos propone además que iniciemos una reforma para que el 50% de sus miembros sean elegidos por los propios jueces. Hasta poco me parece que sean el 50%, pero bueno, vamos por el buen camino. Que realmente se garantice uno de los pilares de un estado del bienestar, de un estado de derecho, que es la independencia, la máxima independencia posible del Poder Judicial. Buena noticia y para adelante. Que estamos dentro del paraguas de la Unión Europea y no para todo es malo. Para esto en concreto es bastante. El Partido Popular pues mantiene su veto de incorporación al Consejo General de Poder Judicial de ninguna persona que vaya recomendada por Podemos. Podemos no se pone las pilas y sigue empeñado en que tener entre 2 y 3 plazas. Y veremos en los próximos días qué es lo que ocurre. De momento vamos a garantizar, o se está garantizando un poquito, que no vayan a meter mano, no vayan a hacer el asalto al Poder Judicial como pretendía Podemos con el beneplácito de algunos miembros del gobierno. No se va a producir de momento ese asalto. España tiene un dato importante que analizar hoy. Vamos a hacerlo deprisa porque tendremos tiempo en los próximos días de hacerlo. Hay una disminución de la población de este país reconocida por el Instituto Nacional de Estadística y el Censo. hemos bajado más de 100.000 habitantes en este país en el último año. Y además no solamente tenemos que tener en cuenta que el valor absoluto de la población es inferior, sino que además la tendencia, que siempre es importante analizarla, la tendencia en los últimos 4 años, España venía subiendo entre 35 y 45.000 habitantes por año. Este año hemos perdido 100.000. Y el análisis que se hace, pues a mí no me parece que esté mal, pero bueno, el 0,5% de disminución de la inmigración durante el año 2020, es normal que vengan menos inmigrantes, a pesar de lo que está pasando en Canarias, en el conjunto de la población nacional, ha disminuido en un 0,5%. Y lo que está claro es que las muertes innecesarias y no esperadas de la pandemia, pues han supuesto que haya 100.000 habitantes menos en este país. Además de que el índice de natalidad ha disminuido. También es lógico que durante la pandemia la gente pues no se arriesgue a traer hijos a un mundo incierto. Y quizás el dato más triste, ¿no? Que España disminuye su esperanza de vida en 1,5 años tras el año de la pandemia. Éramos el país, uno de los, seguimos siendo, ¿no? Uno de los países más longevos de este mundo, lo seguimos siendo, pero ya tenemos un añito y medio menos de esperanza de vida. Pasamos de 83,5 a 82 años. Vale. Consecuencias de la pandemia. Ya pueden estar inventándose más cifras de las que quieran inventarse, que la realidad nos golpea en la cara con una rotundidad absoluta. Los números son los números. Pasamos a otro tema, el ERE. El ERE por excelencia, el segundo ERE más importante de la historia de España. Y digo ERE, no ERTE. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Pues una empresa débil. Se llama CaixaBank, el banco más grande de España. Aviso que Santander y BBV también están por ahí esperando hacer algo parecido. Pues el segundo mayor ERE de la historia, le digo, por detrás del de Telefónica. En Canarias nos va a afectar a 312 empleos. De los 8.300 que se van a destruir con esta fusión de Caixa y Bankia, pues lo primero que aparece es este ERE. 8.300 empleos menos en España, de los cuales 312 en Canarias. Además, van a cerrar 1.534 oficinas, con lo cual van a obligar a todas las personas a que vayan a la banca digital. Y esas 1.534 oficinas, la mayoría serán alquiladas, porque... Y si no, pues mire usted, más locales a la venta y más locales cerrados. ¿Es buena noticia, mala noticia? No lo sé. Desde luego, para las personas que van a ser prejubiladas, no lo creo, porque siempre las prejubilaciones de las grandes empresas son bastante positivas para el trabajador. Pero a pesar de eso, los sindicatos lo van a poner fácil. Se niegan a reconocer que hay necesidad de hacer ERE y que habría que mantener los 44.000 empleos que CaixaBank aglutina después tras su fusión de hace unos meses. Pues vamos a seguir con la lista. El siguiente también es bueno. Se llama COVID. Todos los días tenemos que informar de este tema y hacer un resumen de las noticias que nos bombardean de distintos medios de comunicación y distintos periódicos. Yo les hago siempre un resumen. Y lo primero, empezamos por la tasa de contagio en los últimos 15 días. Estabilizada. Estamos en 231 a nivel nacional y no bajamos de los 140 a nivel Canarias. Llevamos una cuarta ola que ha sido muchísimo menos agresiva de lo que había sido la tercera. Cosa que nos alegra. Y simplemente el dato es muy sencillo, o las causas son muy sencillas. Estamos dentro del proceso de vacunación, no todo lo deprisa que deberíamos, pero ya hay mucha gente vacunada, sobre todo la población de alto riesgo, o como llamaban ayer en el diario, esa la población Diana, donde apunta el COVID, y que las medidas de reducción de la movilidad y lo que desde el gobierno se nos anunciaba en Semana Santa no tenía nada que ver con lo que nos dijeron para Navidades. Pues estas son las consecuencias, que la cuarta ola existe, pero no es tan agresiva como fue la tercera. Y una buena noticia ya anunciada ayer, pues ya la Agencia Europea del Medicamento nos ha dicho que después de una semana con las neveras llenas de vacunas de Janssen, que las distribuyamos, que hay que ponerlas, ¿no? Las podíamos haber puesto hace 10 días, pero bueno, dicen lo que todo el mundo ya sabía, que sí, que hay un vínculo, parece que hay un vínculo entre los trombos que se han observado en Estados Unidos. Ya van 8 por 7 millones de vacunas, pues no, fíjense ustedes la proporción. Pues nada, ya la Agencia Europea del Medicamento dice que se pueden inyectar esas vacunas y las 150.000 dosis que estaban retenidas en las neveras del Ministerio de Sanidad empiezan a distribuirse hoy por las comunidades autónomas, con lo cual mañana se incorporarán al calendario de vacunación. Esta vacuna va destinada a personas de 70 y 79 años, entre 70 y 79, que era una población que estaba un poco ahí en un limbo, con lo cual se acelerará. Y tiene una gran ventaja, que es que, primero, la temperatura de conservación es inferior a la de Pfizer y Moderna, y segundo, que con una sola dosis se alcanza un nivel de inmunidad que se considera aceptable. Ayer lo contábamos con Juan Jesús Ayala. Una primera dosis de AstraZeneca, de Moderna o Pfizer, está observándose, se está vigilando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, que estamos dependientes de la evolución de cómo funcionan las vacunas. Bueno, pues ya hay investigaciones y datos objetivos que garantizan que con una primera dosis de AstraZeneca, Pfizer y Moderna se obtienen unos niveles de inmunización del 75%, que es el mismo que garantiza Janssen con una sola dosis. Con lo cual, todo esto irá evolucionando con el tiempo, pero es muy bueno que un fabricante nuevo se incorpore al calendario de vacunación porque nos va a acelerar el objetivo final de tener el 70% de la vacunación antes de verano. Buena noticia con respecto al COVID. Bueno, siempre el COVID es malo, pero vamos en una dirección que es lo importante, que parece que vamos hacia arriba, ¿no? Ya tenemos además la población vacunada igualada con la población contagiada. Que no olvidemos también que las personas contagiadas, también está demostrado que conservan los anticuerpos por lo menos durante 10 meses, con lo cual vamos aumentando. Ya no son 3,3 millones de personas vacunadas, sino 3,3 millones de personas vacunadas más 3,3 millones de personas que han superado la enfermedad. Insisto que vamos por el buen camino. Y lo único malo de esta pandemia, que no se puede mirar para otro lado, es el número de muertos. Seguimos estables en un número no muy alto, pero son 114 muertos en el día de ayer. Ojalá llegue pronto el día que esta cifra sea cero, con lo cual ya estaremos de verdad en el final o al principio del final del túnel. Contagios, pues, es lo de menos. Lo importante es el porcentaje de test positivos. Sigue disminuyendo. 4,85% de los test realizados son positivos. Y hoy hay una reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad donde se van a mantener las pautas de vacunación, con lo cual Pfizer 21 días segunda dosis, Moderna 28 días segunda dosis. Y AstraZeneca, los que están vacunados con la primera, que ya sepan que lo más probable no está decidido, hoy lo decidirán qué van a hacer con las personas que están vacunadas con la primera dosis, pero lo más probable es que se les inocule una segunda dosis también de AstraZeneca. Y lo último que tenía previsto para hoy, no sé si comérmelo o no comérmelo, no me lo voy a comer. No sé si ustedes vieron ayer el tema del cartel de la campaña electoral de Madrid. La campaña electoral de Madrid a mí me está produciendo náusea. Más que nada porque no hay contenido político, es contenido marketing electoral puro y duro, ¿no? Es decir, vamos a buscar quién nos tiene que votar y vamos a calentar a la gente. Pero realmente propuestas de calado, poquitas se huelen, ¿no? Y el ambiente es nauseabundo. Es decir, la pelea es visceral, es personal, es descalificación, tú eres peor que yo soy mejor que tú, vale. Entre tanto, Cristina Cifuentes ha sido exonerada del caso Púnica por un juez. Eso es otra que algún día también trataremos en profundidad, la judicialización de la política y el escarnio público al que se producen. Que yo no digo que Cristina Cifuentes no haya roto un plato, ¿no? Es decir, parece ser que hizo un máster que no había hecho y robó un bote de crema. Pero esos son los delitos que están demostrados y condenados. El resto de cosas que se hablaron de Cristina Cifuentes, pues ya de momento van saliendo a la luz con una sentencia judicial. Y bueno, pues los que habíamos condenado, entre los cuales yo me incluyo, a esa señora, tenemos que meternos la lengua en el culo y la próxima vez ser un poquito más prudente y que la presunción de inocencia pues sea una realidad en nuestras mentes como ciudadanos, ¿no? Pues digo, lo de la campaña de Madrid nauseabunda, pero ya lo que pasó ayer con el cartel de Vox, a mí me parece que es para parar y pensar a dónde queremos llegar, ¿no? Con la radicalización de la política y si realmente eso construye o destruye, ¿no? Que si realmente son puentes para la convivencia pacífica de las personas o estamos tensando con un ambiente de guerra civilista que ya es preocupante. Encima haciendo víctimas y verdugos a personas que son al revés a lo mejor, ¿no? Pero de luego los dos son víctimas, tanto unos como otros, de que los políticos intenten usar sus imágenes para generar tensión y cabreo, ¿no? Les cuento el cartel por si alguien no lo ha visto, que yo creo que casi todo el mundo lo habrá visto ya. Es un señor de color con una mascarilla enfundada y una capucha a estilo pandillero americano, de estos así agresivos y tal, con cara de odio, en el lado derecho del cartel, o en el lado izquierdo. Y en el otro lado una señora mayor que representa pues a la tercera edad de este país, porque son blancas y el pelo blanco, ¿no? Y el texto es 4.700 euros para los MENA, los menores extranjeros no acompañados, mientras que tu abuela con 470 no le da para vivir. Además de ser mentira, porque es mentira, a ningún MENA de este país se le dan 4.700. Yo creo que ayer o antes de ayer informamos de que había un cabreo por parte de Vox porque estaban focalizando el tema de los MENA, calentando en los mítines diciendo que tenían entre 400 y 700 euros mensuales de paga. mientras que el ingreso mínimo vital no llegaba a eso y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ha habido voceros que van diciendo por ahí que los inmigrantes ilegales tienen más ventajas. Los venezolanos también han hablado, que si tienen un montón de derechos y tal, y Pascual, ¿no? A mí no me parece mal que se ayude a las personas que vienen a este país a buscarse la vida y a buscarse un futuro. No me parece mal. Lo que me parece que hay que pedirles algo a cambio, que no puede ser el todo por el nada. Pero tanto a las personas que vienen de otros países como a los propios nacionales, ¿no? Es decir, las ayudas tienen que ser ayudas, no regalos. Hay que sembrar la conciencia en las personas que reciben dinero público de que ese dinero está para un bien social, pero que de alguna manera tienen que reconocer y tienen que, no devolver, pero sí de alguna manera sean conscientes de que no es algo a cambio de nada. Hay que incorporarse a una sociedad, hay que respetar sus normas, hay que respetar sus costumbres, hay que hacer un esfuerzo por aprender el lenguaje, hay que intentar ofrecer su know-how, su valía, incorporarlo al mercado laboral lo antes posible. Es decir, hay que tener un quid pro quo que nos haga sostenible un sistema de garantías de bienestar. Y sobre todo un Estado social que ayuda a personas con necesidad. No a cualquiera, sino a personas con necesidad. Y las ayuda, no las subvenciona. Pues bueno, yo creo que, gracias a Dios, Vox no ha retirado el cartel. Eso para empezar, ¿no? Es una presentación maravillosa. Ellos sabrán lo que persiguen con eso. Pero desde luego la Fiscalía ha abierto expediente y va a investigar el delito de odio que ese cartel, yo creo que es evidente que está pisoteando las leyes y que está cometiendo un delito de odio manifiesto. Lo importante es que nosotros como ciudadanos observemos esto y nos rebelemos. Nos rebelemos a que nos lleven por el camino del odio, que nos lleven por el camino de la radicalidad, que nos usen como cobayas para experimentos políticos. Sinceramente. De nosotros depende que eso no surta efecto y que las mentes pensantes, obtusas y calenturientas y malvadas, que son capaces de invertir tiempo y dinero en hacer carteles de ese tipo y en hacer campañas electorales con esos mensajes, desaparezcan de nuestra vida pública. Que sean residuales. Que no tengan nuestro apoyo. Porque somos los responsables que campañas de este tipo surtan efecto porque retroalimentamos el sistema. Porque permitimos que esos sean los mensajes que nos sigan mandando. Espero no haber sido muy pesado en este pequeño resumen, he intentado ser escueto y solamente recordarles una cosa que le decíamos ayer, la Superliga es el futuro del fútbol, de momento se han cagado los 6 británicos y esto va para atrás, pero va para atrás temporalmente, se van a reorganizar porque la NBA funciona en Estados Unidos y la Superliga funcionará en Europa. Un descansito, un paseito por la publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues mientras que seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, en el Congreso de los Diputados, ya están haciendo esa sesión de control al gobierno y se va oliendo que el Partido Podemos, se llama Partido Podemos, bueno, Unidas Podemos, se está abriendo al plan del Partido Popular para suplir el estado de alarma con una serie de modificaciones legislativas. Ya le iremos informando de lo que esto ocurre en el Parlamento. No creo que sea muy importante lo que vaya a pasar hoy, pero me sorprende que se vaya empezando a poner de manifiesto la apertura de una brecha importante entre el Partido Socialista y el Unidas Podemos. Mientras que contactamos con el analista del día de hoy, que va a ser nuestro compañero Igor Suárez, vamos a felicitar a los santos, que esta mañana me olvidé. Hoy es San Anselmo, San Anastasio, San Apolonio y San Conrado. Hay nombres en España, ¿eh? Y celebramos hoy otro día. Ayer era el Día Mundial de la Marihuana, no se olviden, que me hizo mucha gracia cuando lo vi. Hoy es un día mundial mucho más interesante, ¿no? El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. De eso se trata, de ser creativo e innovar, que por ese camino nos irá mucho mejor que por el que nos indica el señor de Vox. De verdad estoy trastornado con el tema del cartel de los MENA, ¿eh? Me ha causado un fuerte impacto. Pero bueno. Pasamos ya porque creo que tenemos a la otra línea del teléfono nuestro compañero y nuevo miembro de la gran familia de Gente Radio, Igor Suárez. Buenos días, don Igor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarte.
Igualmente, Diego.
Oye, pues
estar aquí contigo otra vez.
Mira, yo quiero que cada día sean más protagonistas los comentaristas, los analistas que tenemos en Gente Radio. Y que seáis ustedes los que vayáis marcando la batuta, porque A mí me parece que es lo propio, porque yo tengo mi ideología y ya hace 15 minutos he estado con un pedazo de speech. Y yo quiero que vayamos poniendo cada uno de nuestra parte y que seáis protagonistas de vuestra sección. Con lo cual, a todos los que se vayan incorporando a partir de hoy, os voy a dar libertad de que elijáis los temas. Ya a veces os los consulto por las tardes y tal. Pero cada día me voy a echar más atrás. Así voy bebiendo agua y os escucho. Que quiero ser oyente en vez de locutor. Así que, Igor, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Bueno, pues nada, yo hoy, como hablamos ayer por la tarde, me habías comentado un poquito que la intervención de hoy fuera un poquito más breve, imagino que por circunstancias relacionadas con la agenda de la propia radio, para el día de hoy pues he elegido hablar de dos temas, ¿no? Uno que nos quedó pendiente la semana pasada, que fue la presentación de la nueva marca de turismo de Tenerife, y otro que es un poco de ámbito nacional, pero también tiene enlace con la órbita europea, que ha sido la noticia de un poco de la decisión de retirar la reforma del Poder Judicial a nivel nacional, ¿no? Ese intento de cacicada para reformar el Poder Judicial que estaba a punto de llevarse aquí en España, un poco que no permitía esa independencia de esa tercera pata del sistema democrático que tenemos en el país, que funcionara de manera independiente, ¿vale?
Perfecto, pues cuando tú quieras, empiezas por el que quieras. A mí me parece que el Consejo General de Poder Judicial es la noticia del día, yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, bueno, evidentemente una de las cosas que se había intentado hacer aquí en España con la reforma del Poder Judicial es pues llevar a cabo una reforma un poco de manera secreta, ¿no? Con pactos entre bambalinas de los grandes partidos y sin que hubiera espacio a que el propio sistema del Poder Judicial participara en la toma de decisiones, ¿no? El Ejecutivo actualmente pues pretendía llevar a cabo la reforma del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría simple, sin necesitar los acuerdos con la oposición. Y bueno, pues aquí lo que se hace preciso es que toda la renovación sea pactada. El señor Sánchez, aprovechando la situación derivada del estado de alarma y bueno, pues alguna de las ampliación de competencias que vienen derivadas, había intentado llevar a cabo esta reforma consensuada con Podemos y consensuada también con los partidos independentistas, pues para llevar a cabo estos cambios, pero sin rendir cuentas al Congreso de los Diputados los cambios que se iban a llevar a cabo. Y en esta semana, tras haberse puesto en contacto con Bruselas, tres de las cuatro asociaciones de jueces españoles más importantes, que son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y haber puesto en conocimiento a Bruselas que había un claro riesgo de violación del Estado de Derecho en España, pues ha sido la propia Bruselas la que ha instado al Gobierno de España a que se echara un poquito hacia atrás en este sentido, ¿no? Y parece ser que así va a ser. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días, porque al final lo que es la parte judicial en la parte de los jueces en España, pues es fundamental para, como te hablaba antes, pues para que hubiera esa independencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, y que podamos garantizar los contrapesos democráticos que España necesita.
¿Tú crees que podemos dar ese paso atrás con el PSOE? Porque el PSOE sí creo que lo ha dado ya.
Pero bueno, no es que crea que lo den, es que van a tener que dar su brazo a torcer, porque esto es, al final, es una imposición de Bruselas. Este tipo de situaciones son, de alguna manera, también parte del proceso para que Bruselas aporte los 140.000 millones de euros y que se haga todo de una manera lo más legal y legalista posible. Bruselas al final está aprovechando esta situación un poco también para poner orden en los países, especialmente en aquellos como España, que estaban intentando realizar reformas de sus propios sistemas de funcionamiento, que van un poco en contra de lo que determina Bruselas, ¿no? Que es imparcialidad principalmente de la justicia. Y aquí en España, lamentablemente, por culpa de los partidos que están ahora gobernando, y también, ¿por qué no decirlo?, por por la falta de interés de los viejos partidos, pues no se ha producido esa reforma del Poder Judicial que consensuada España necesita y que debería de contar con la opinión de los propios magistrados.
Cuando hablas de viejos partidos, te refieres a Partido Socialista, a Partido Popular y a los independentistas nacionalistas PNV, RC y la antigua Convergencia y Unión, actualmente Junts per Cat, que han sido los miembros de los distintos consejos en el Poder Judicial que ha venido soportando o disfrutando la democracia de este país desde el año 78, ¿no?
Efectivamente, a ellos me refiero. Inicialmente, en su momento, Podemos, cuando comenzó cuando irrumpió en el ámbito nacional, también hablaba de la importancia de la reforma del Poder Judicial, pero en el momento que abrazó poder, lo que hizo fue intentar aprovecharse de ese poder para meter sus propios candidatos dentro del mismo, ¿no?
Pues nada, esperemos que el gobierno, con sus dos patas, acepte de buen grado la recomendación y la exigencia. Ya no es recomendación, ya es exigencia, porque es verdad, como tú bien dices, que están pendientes los primeros 75.000 millones de transferencias y los 70.000 o 65.000 de créditos que nos van a permitir mirar con optimismo al año 2022, porque el 2021 ya poco nos va a quedar para usarlo. Don Igor, ¿y qué nos va a contar de la presentación de la afamada marca Tenerife Despierta Emociones?
Bueno, pues la verdad es decirte que tuve el privilegio de poder asistir a la presentación de la marca en el Auditorio de Tenerife.
Cierto, es un privilegio, nosotros no pudimos ir. Cierto es que fue un privilegio. Con esto del COVID las plazas son limitadas.
Sí, tuve la oportunidad de asistir. El aforo estaba reducido, muy controlado, ¿no? Siguiendo las medidas de distanciamiento y demás que determina Sanidad. En ese sentido, el Auditorio de Tenerife, bueno, pues como bien sabes, cumple con los certificados AENOR que garantizan ese cumplimiento de la normativa coronavirus, lo cual le ha permitido seguir trabajando incluso ahora en tiempos de pandemia. Y bueno, pues es una marca que, como bien dice, despierta emociones, una marca que se dirige a captar un nuevo tipo de viajero. En este caso se dedica a captar un nuevo tipo de turista, que es el denominado como viajero, que es una persona que busca más vivir experiencias y que busca más, una vez que llega a destino, el disfrutar de las diferentes particularidades del territorio que visita, ¿no? Es una persona que se relaciona más con el entorno, que suele llevar a cabo excursiones, que suele llevar a cabo acciones complementarias a lo que es el simple disfrute de sol y playa que generalmente realiza el turista, y la verdad que el enfoque me parece muy acertado. Al margen del hecho anecdótico de que haya habido un mapa que se ha filtrado por ahí, en el cual había unos bailes de ubicaciones y demás, que al final no deja de ser un borrador que por error llegó a destino, yo creo que hay que centrarse en el mensaje de optimismo que viene derivado del lanzamiento de esta nueva marca, porque Tenerife debe ser mucho más que sol y playa, ¿no? De hecho, yo hace ya 26 años que vivo aquí en la isla y cada muy poco tiempo descubro un paraje nuevo que me vuelve a enamorar de esta tierra, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debemos de poner en valor, las múltiples posibilidades que ofrece la isla, la enorme variedad de actividades que se pueden llevar a cabo, tanto de relacionadas con el agua como relacionadas con el senderismo, relacionadas con la naturaleza, y también potenciar o hacer saber las importantes características de conectividad que tiene la isla con respecto a la red, que es una de las grandes demandas de los turistas, ¿no? Que cada vez buscan más ir a destinos donde puedan conectarse a alta velocidad a internet. Incluso hay un nuevo modelo de viajero que es el trabajador que disfruta en zonas vacacionales de periodos de trabajo, y eso, bueno, pues una de las vertientes que quiere potenciar este nuevo proyecto de la marca de Tenerife.
¿Realmente se va a cambiar el modelo turístico que se le va a ofrecer al mercado internacional de Tenerife? ¿Vamos a realmente ser diferente a lo que éramos hace un año?
Bueno, al menos se está trabajando en la diversificación de la emisión del mensaje. O sea, ya no se está centrando solamente en hablar de las bondades de la isla como un lugar donde poder tomar sol y playa, sino que, según comentaban la semana pasada en la presentación de esta campaña, el objetivo es intentar llegar a diferentes nichos de mercado con todo tras haber realizado un trabajo de estudio importante, ¿no? En casi una veintena de países donde se ha analizado hasta la saciedad, pues lo que despierta un poco las emociones de los viajeros y lo que les hace de un momento determinado tomar una decisión antes de comprar el destino a donde quieren ir de vacaciones, para poder llevar a cabo acciones de comunicación y campañas de marketing que les generen ese impulso de compra, ¿no? Estas campañas están centradas principalmente en el mercado online y, bueno, pues lo que se va a buscar es eso, intentar llamar la atención del mayor número de personas posibles alrededor del mundo para que elijan destino como destino Tenerife.
Mira, yo estaba viendo, mientras que hablabas contigo, la portada del diario de avisos de hoy. No sé si la habrás visto, que viene una foto de una madre con un niño de 8 años que será desahuciada el lunes en un piso de Ocupa en Ofra. Y estaba intentando cazar, que yo hace algún tiempo que pienso que todo el tema este del turismo vacacional encajado con el turismo de nómadas digitales, que en Tenerife tenemos una buena conectividad, como tú bien decías, a nivel de redes, a nivel de internet, gracias a una inversión importante de la anterior legislatura por parte del Cabildo de Tenerife, que hizo un gran ordenador, un superordenador, y una inversión importante en fibra hacia el sur y hacia el norte, que se está acabando de cerrar con un plan de la Consejería de Innovación hacia la Dirección Insular de Innovación, hacia los centros urbanos, desde la autopista hacia los pueblos. ¿Tú no crees que deberíamos de intentar encajar todo este tema de los fondos buitres con los pisos vacíos, con la generación de nuevos alquileres vacacionales, el proyecto este de renovación de viviendas que se va a impulsar desde el plan de rescate? Es decir, yo lo estaba viendo esta mañana y te digo, pues ya podía encajarse todo esto, todas estas medidas que están por un lado, por otro, tal, para intentar evitar que una mujer con un hijo de 8 años, con mucha culpa o poca culpa, tenga que estar siendo desahuciada en plena pandemia y con una poca oferta que le permita vivir en un piso digno con luz y agua. ¿Debería haber un engranaje que encajara todo esto para que todo funcionara?
Sí, hombre, debería haber un engranaje que encajara todo esto para que todo funcionara y debería de haber unas ciertas medidas que evitaran situaciones como
aportadas de
Molina, como esta, ¿no? Y más en una situación en la que como la que nos encontramos, ¿no? En tiempos de pandemia, que un fondo de inversión desaloje a una familia para volver a dejar al piso vacío, pues no parece que sea ni la mejor solución ni la mayor prioridad. Entonces, bueno, evidentemente en el debe de nuestra sociedad está el poder garantizar el acceso a una vivienda al conjunto de la población. Es un derecho que, como bien sabes, tenemos anclado en la Constitución, pero eso no quiere decir que, a su vez, tengamos que limitarnos a que el Estado nos consiga la vivienda. O sea, yo lo que creo en lo que hay que centrarse es en potenciar la creación de empleo para poder garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, que la pague y que pueda vivir de una manera digna. Si bien es cierto que, evidentemente, casos como este, pues hay que tener una especial sensibilidad y aportar soluciones específicas desde la administración
más cercana, ¿no?
Pública. Sí.
La más cercana, que en este caso es el Ayuntamiento de Santa Cruz, que a ver qué ocurre. Y hay una cosita que a mí me gustaría comentar contigo, porque también creo que es importante y relevante. No lo veo en la prensa tinerfeña, pero sí lo veo en Canarias 7, que habla de que por fin parece ser que el Banco Santander ha levantado el pie del acelerador con respecto a la quiebra de JSP y que va a negociar, hay un principio de acuerdo, para la quita de los 37 millones de deuda que imposibilitaba el futuro de una compañía tan tan arraigada en la cultura empresarial canaria como JSP. Hablamos de Celgan, de Millac, de productos muy cercanos y muy conocidos. Y además que pues mantendríamos una bolsa de empleo activa de 500 empleos que se podría destruir en el caso de que esos 37 millones no fuesen negociados con el Santander. ¿No te parece que este tema, que a mí me genera ilusión, porque digo, estaba preocupado de que JSP desapareciera, debería ser importante en la provincia de Tenerife? Y que yo creo que ha habido poquita sensibilidad por parte de nuestras instituciones para echar una mano en negociar esa quita de deuda. ¿Tú qué opinión tienes sobre respecto a la crisis de JSP?
Bueno, no es del todo cierto que no haya habido interés por parte de las administraciones insulares. Yo tengo constancia de que han mantenido reuniones representantes sindicales de esta importante empresa con representantes de diferentes partidos. La semana pasada, sin ir más lejos, se produjo una aquí en Santa Cruz, de la que tengo conocimiento cercano, y se les mostró la predisposición para poder colaborar con ellos a la hora de intentar favorecer que este hecho se produjera. También me consta que el presidente del Cabildo de Tenerife pues ha mostrado un especial interés con esta situación, y también otros partidos de la oposición. Sin duda, una de las principales prioridades, yo creo, no solamente desde el ámbito insular, sino del Gobierno de Canarias, tiene que ser no solamente el trabajar por proteger la poca industria que tenemos en las islas, sino el intentar articular medidas que garanticen no solamente la supervivencia, sino que les ayuden a prosperar. Pues son más de 500 las personas que dependen de una manera u otra de esta empresa, ¿no? Por lo tanto, no se puede mirar para otro lado. Entonces, bueno, pues celebro la noticia que ha salido en el día de hoy, en el que se produce esa condonación que podrá ayudar a salvar a JSP. Pero yo desde aquí pues hago un llamamiento a todos los representantes políticos de relevancia de la isla para que busquen garantías de que esta empresa no desaparezca y con ello se pierdan todos estos puestos de trabajo.
Pues sí, están las cosas como país perdiendo puestos de trabajo. Y además yo tengo cierto apego a JSP, porque cuando yo llevo 30 años en Canarias, pero hace más de 30 años vivían familiares míos en Tenerife, en el puerto de la Cruz, en concreto en La Paz. Estaban haciendo hoteles aquí hace 35 o 40 años. Y mi tío Florencio, en paz descanse, que fue el culpable de que yo viniera a Canarias, siempre que venía a Sevilla traía la leche en polvo Millac.
No.
hace 40 años, ¿eh? Y nos encantaba a los chavalines, que entonces éramos chavalines, esa leche en polvo, ¿no? Y decíamos, ¿por qué aquí en Sevilla no hay de esto? Esto es una maravilla. Pues tengo esos recuerdos de la adolescencia más que de la infancia, y le tengo cierto cariño a esa marca, así que...
Claro, pues yo también creo que un poco debemos, entre toda la gente que vive aquí en las islas, ayudar a proteger este producto de ámbito local y, bueno... Pues aunque no sea a lo mejor lo más adecuado hacer publicidad de las marcas, pues yo animo a la gente a comprar Selgan y Jack, ¿no?
y todo lo que produzcamos aquí.
Exacto, y todo lo que se produzca en nuestra tierra.
En eso estamos completamente de acuerdo. Igor, pues como siempre, un placer compartir contigo unos minutitos de radio, y que la semana que viene te esperamos aquí en tu casa, en Gente Radio, en el norte de Tenerife. Ya formas parte de esta familia, así que a apuntarte los cumpleaños de los colaboradores.
Pues muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana, Diego.
Un saludo. 8:44 de la mañana, este es el momento de volver a hacer una pequeña pausa de publicidad para darle la bienvenida a nuestra nueva sección de la mañana de hoy, la de todos los miércoles, a don Enrique Lucine con Turismo de Tenerife. Hablaremos de Tenerife, de Canarias y de lo que nos viene encima. ...8 y 49 minutos de la mañana... ...les recordamos... ...estamos en el Puerto de la Cruz... ...pueden oírnos a través de la 95.6 de su dial de FM... ...esa es la potencia de la radio... ...los coches, las cocinas de las casas... ...esos aparatitos de radio antiguos... ...seguimos manteniendo ahí... ...pero sí, también pueden oírnos a través de genteradio.net... ...y eso abre el abanico de posibilidades... ...para oírnos desde Bélgica... ...se les saluda desde Alicante, desde Sevilla... ...desde Madrid, desde Kaliningrado... ...desde cualquier parte del mundo... ...las ondas internauticas nos permiten... ...ampliar la audiencia al resto del mundo... ...mientras tanto... vamos a ver si hemos mejorado en la calidad del sonido, porque la semana pasada hicimos la sintonía nueva, y vamos a ver si el corte viene bien. A ver qué sintonía tenemos. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but Pues es Elvis Presley, pero tenemos aquí al protagonista de la sección del turismo. Del turismo semanal, todos los miércoles, sobre esta hora. Minuto arriba, minuto abajo, don Enrique Lucines, buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, y muy buenos días a toda la familia de Gente Radio.
La semana que viene editamos el tema de Elvis y le ponemos On the Road, que se oiga On the Road.
Exactamente, exactamente.
Lo intentaremos.
No hay problema.
Semana a semana vamos mejorando, en títulos y en sintonía. Casi tenemos completo nuestra colección de colaboradores. Estábamos hablando a Off the Record, que ya adelanto es el nuevo título, el de la sección de Marta Casanova, que viene a continuación de Don Enrique. Off the Record, me encanta el título, lo pensamos ayer. Marta nos lo propuso y ahí lo tenemos. Y nuestra sintonía de Marta también la tenemos ya liquidada. Pero hoy venimos a hablar de turismo durante unos poquitos de minutos. ¿Y de qué nos quieres hablar tú?
Bueno, como todas las semanas traigo algunos temas que van entrando y saliendo.
Pero porque, ya han entrado varios.
Sí. Ya, yo creo que el dinamismo de esta sección nos permite poder entrar y salir y jugar un poco con la información puntual, con la actual, con la pasada, con la historia del turismo. Bueno, podemos movernos en muchos ámbitos. Pero sí es cierto que venía hacia la emisora escuchando a Igor, a tu colaborador y colaborador de Gente Radio. Y bueno, sé que estuvo en la presentación de Turismo de Tenerife, que yo no pude estar tampoco por aforo, aunque fui invitado, pero un poco entre comillas, hasta que me confirmaron que no podía ser. Y bueno, yo creo que en las versiones está la riqueza de las cosas, ¿no? Y Igor ha comentado una cosa, ha hecho una diferenciación, que parece ser que así se hizo en la presentación, entre turista y visitante. Turista y viajero.
¿Qué diferencia hay?
Desde mi punto de vista, la diferencia no es la que expusieron en Turismo de Tenerife. Es decir, si la diferencia entre turista y viajero es que el viajero se implica más, quiere conocer más y quiere saber más y quiere hacer más actividades complementarias, eso desde tiempo inmemorial no es ser un viajero, eso es ser un turista. Entonces, el viajero y el turista es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferenciación. Si alguien se ha inventado que el turista es el que viene a Sol y Playa y no sale del hotel, entonces deberíamos de considerar a los turistas como los que vienen con el todo incluido. Y que además no les está permitido salir del hotel. Ya no es que quieran o no quieran, es que no les está permitido. A ver, ¿cómo demonios haces tú esa diferenciación? Una de las cosas más potentes y más importantes que tiene Canarias y especialmente Tenerife es la riqueza de las posibilidades que ofrece el destino para que todos los turistas, no viajeros barra turistas versus turistas, no, todos los turistas tengan la oportunidad, y así la tienen y así la aprovechan, para conocer, para visitar, para viajar, para interactuar y para tener esa experiencia que todo el mundo busca. Si un turista quiere venir a Tenerife porque lo que busca y la experiencia que tiene o que quiere tener es quiero tumbarme en la piscina del hotel toda la semana y no salir de la habitación, tiene el derecho a hacerlo. Y es un turista tan válido como el otro turista que interactúa, que alquila un coche, que se va al Teide, que va a los charcos de San Juan de la Rambla o que se baja a los lagos de Martianez. Es exactamente lo mismo. Otra cosa es que vayamos a buscar ese perfil de turista. Eso es otra historia. Que ese perfil de turista, para el que no lo tenga claro, de los 16 millones que se han recibido en Canarias, y no recuerdo ahora el dato de cuántos son específicamente para Tenerife, un altísimo porcentaje, viene a Canarias a interactuar con Canarias. Entonces, yo no comparto. Otra cosa, insisto, es que se ponga más el foco, que se le dé más intensidad a la luz que ya existía para que ese turista interactúe todavía más y que le demos más posibilidades, más espacio, más opciones para que él pueda elegir otras cuestiones y que sea un turista que pueda tener una experiencia todavía más enriquecedora de la que ya tenía. Pero vamos, que me digan a mí que ahora vamos a buscar a ese perfil de turista que llaman viajero, yo no lo entiendo. Y si no, a las pruebas me remito. Es decir, hasta hace un año y medio nuestras carreteras estaban llenas de coches de alquiler. Para Turismo de Tenerife, los que alquilan coche de alquiler son viajeros y los que no alquilan coche de alquiler son turistas. Yo no lo entiendo. Así que ahí dejo mi reflexión, porque creo que esa diferenciación, más allá de lo que también ha comentado Igor, de los nómadas digitales y tal, que parece que ahora hemos descubierto la panacea. Los nómadas digitales llevan viniendo a Canarias 10 años. 10 años. Lo que pasa es que no se les ha hecho ni puñetero caso.
Y el Cabildo de Tenerife puso el dedo en la conectividad de la isla hace 7 u 8 años.
Claro. A ver, la conectividad de la isla no estaba enfocada solo al turismo, estaba enfocado a la economía canaria, a la diversificación económica de Canarias, el famoso hub tecnológico del que tanto se habló en su momento y tal, que luego pasó a dormir el sueño de los justos, ¿no? Entonces, a ver, parece que es que ahora estamos descubriendo la piedra filosofal, y no estamos descubriendo la piedra filosofal, lo que estamos diciéndole a la opinión pública es que, de alguna manera, estamos ordenando aquello que aparentemente estaba algo desordenado, y que, insisto, el foco ya existía, la luz ya existía, ahora lo que le estamos poniendo es más vatios, pero nada más.
¿Era necesario cambiar la marca de Tenerife por Tenerife Despierta Emociones? Yo sé que a ti te gusta mucho el eslogan.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque...
Aprovechando el COVID.
Sí. Un restyling hacía falta, y además siempre viene bien.
He recibido críticas por parte de la oposición que no era necesario. Yo opino igual que tú. Yo creo que era aprovechar el defecto o el problema del COVID para reactivar.
Sí, si ha sido el COVID el que ha sido la espita, pues bien sea por el COVID, aunque...
Hay que buscar cosas buenas.
Sí, claro.
La necesidad.
Claro. Pero es verdad que a ver, eso da dinamismo, eso da visión de creatividad. Puedes con los eslogans, poner ese foco que decíamos hace unos minutos, lo puedes poner más intenso en algún sitio. Tenerife siempre, Canarias en general, pero Tenerife en particular, siempre nos hemos basado en las sensaciones. Sensaciones que, insisto, el 95% de nuestros turistas quieren. Las que fueran. La piscina o el Teide, me da igual, pero vienen a buscar sensaciones. Todo el que viaja, todo el que va a un destino, busca sensaciones, cada uno busca las suyas. Que ahora ya hemos puesto en valor la palabra sensaciones, me parece fantástico, me parece absolutamente fantástico. Nos saca un poquito del sol y playa puro y duro, y lo que le estás diciendo o estás reafirmando en el mensaje es: a ver, aquí vas a sentir cosas, amigo mío, ven que aquí vas a sentir cosas. Pero bueno, siempre tiene que haber alguna voz discordante, ¿no? En esto.
Antes de que te vaya, vamos a comentar. La pluralidad. Vamos a contar que la había guardado para ti, porque sé de tu debilidad hacia el personaje y hacia el sector. Que el día de Tenerife, el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, nos trae en su portada que la COE de Tenerife abre expediente de expulsión a Jorge de Marichal, que no se quiere ir.
Bueno, la COE creo que se decantó desde el primer
momento. Se lo dijo hace unos días ya.
Sí, yo
creo. Pero él no ha querido irse.
Ha sido la única que ha marcado ese camino. El resto de las asociaciones a las cuales él representa le han ratificado en su confianza.
Es un Ayuso, como tú bien decías, bueno, si se pongo la lección al momento que yo...
Sí, no... Sí, bueno, a ver, yo entiendo que Jorge está jugando sus cartas. Yo ya en su momento di mi opinión personal. Más allá de que le conozco personalmente, y mi opinión personal es que hay que ser y parecer. Entonces, más allá de esto, la estrategia que esté siguiendo Jorge Marichal y lo que su conciencia le dicte, pues le pasará rédito positivo o negativo en el futuro. Desde luego, yo me decanto, yo me habría marchado.
El Día lo recuerda, que sí. Ya hubo un miembro anterior a Jorge Marichal que dimitió en cuanto lo condenaron, que se llama Fernando Plasencia.
Sí.
Sí, podemos criticar lo que sea, pero en cuanto tal...
En este país parece ser que lo de la dimisión ya se ha naturalizado, ¿no? Y ya solo dimiten los tontos, ¿no? Porque no. Es que parece que a ver, en otros sitios por una multa
que
de tráfico
pica,
te vas, ¿no?
Pero bueno, hay una estadística hoy, que no sé dónde la he visto, de Libertad de Prensa, donde coincide precisamente los países de Europa que más libertad de prensa tienen con los países donde el dimitir es miento, me voy.
Sí.
En cuanto me pillan en una mentira, aquí no hay más que hablar.
Claro, es que es la honestidad del cargo y la transparencia de las cosas, ¿no? Pero bueno.
Hablamos de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Son los países que están en libertad de
prensa. Pues te voy a contar una cosa que muchos oyentes seguramente no sepan, y esto es muy positivo en cuanto a la actitud de aquellos que están en la puerta de su casa con la maleta esperando a que puedan subirse a un avión, como yo. En los países,
tú la tienes hecha.
Yo la tengo hecha, sí, sí. Yo, bueno, te voy a ser sincero. Ayer estaba viendo un viaje y me voy a ir de viaje en junio. Como dicen los catalanes, peti qui peti.
Pase lo que pase. En cuanto decaiga el estado de alarma.
Bueno, en cuanto pueda. Mi buen amigo César Sar, al cual saludo desde este micrófono, hoy está en Estocolmo. Es un viajero impenitente, como todos saben.
¿Qué hace César, que estaba viajando por todo el mundo?
Pues sigue. Con su programa El Turista. Sí, sí. César se está buscando los caminos y supongo que en algún caso tendrá ya la nariz con un agujero gigante de tantos PCRs que se habrá hecho el pobre. Pero me consta que ahora está en Estocolmo y seguro que está haciendo un buen trabajo, como siempre. Pero bueno, el dato que quería comentar, casi anecdótico, pero con mucho valor, es que en los Países Bajos han sacado un plan piloto, una prueba piloto para probar ciertos protocolos COVID, post-COVID, pre-COVID y todos los COVID que quieras, para viajar a Gran Canaria. Y entonces hicieron una suscripción popular, o sea, abrieron y dijeron, todo el que quiera apuntarse a este proyecto es libre, ojo. El proyecto es viajar a Gran Canaria con toda esta protocolización de sistemas, pero no es gratis. Tienen que pagar 800 euros cada uno por viajar a Gran Canaria una semana en plan conejito de Indias. ¿Sabes cuánta gente se ha apuntado? 45.000 holandeses se han apuntado y solo pueden venir 180. Pero se han apuntado 45.000 holandeses dispuestos a pagar 800 euros para venir a Gran Canaria a un proyecto piloto del cual, que sepas, que no van a poder salir del hotel.
¿Patrocinado por el gobierno de Canarias o patrocinado por los Países Bajos?
En este caso por TUI, por el tour operador. Que está, bueno, está moviendo sus sistemas para ver cómo interactuar y cómo reaccionar y accionar cuando llegue el momento.
La aceptación de la oferta turística de todo incluido un resort.
No, en este caso, digamos que el no salir del hotel es precisamente por una cuestión de protocolo de seguridad. O sea, no quieren correr riesgos innecesarios, aunque aquí las cosas están tranquilas y hay ciertos turistas que están viniendo de ciertos países, porque lo que está ocurriendo ahora, como mucha gente sabe, es que los grandes mercados emisores, británicos, alemanes, franceses, pues están viniendo o no viniendo prácticamente con cuentagotas, y sin embargo, lo que están viniendo son rumanos, húngaros, checos, polacos, países que normalmente eran lo que llamaríamos países secundarios o países emisores secundarios, pues ahora se están convirtiendo en los únicos que están dando un poquito de vidilla. O sea, cada vez que veas un coche de alquiler por la carretera, o es de algún comercial que se le ha roto el coche, o es de un... Dentro hay un checo, un polaco, un húngaro, un rumano, un estonio, un lituano, un ucraniano... No, ucranianos ahora todavía no. Los ucranianos empiezan a venir en mayo. Gente que hasta hace bien poco es que no, casi no sabíamos ni que existían en nuestros hoteles, ¿no? Y en nuestros servicios turísticos. Así que, pues bueno, bienvenidos sean.
Y una pregunta que te quiero hacer en tu opinión personal, como siempre en esta sección, que tú opinas de manera personal.
No me metas en política, ¿eh?
No. A mí... La cabra tira al monte, tú sabes.
Ya.
Pero off the record. Off the record, si te preguntas.
No, sí. Fuera del micrófono lo que quieras. Pongo a parir a quien quieras.
No, pero fíjate tú. Yo lo que quería saber es tu opinión sobre cómo se va a reactivar el negocio turístico a partir de septiembre. Pues yo, en junio, julio, agosto, esos 6,5 millones que busca el cabildo que vengan, pues no van a venir, por desgracia.
Me temo que no.
Van a ser muchos menos. Pero sí, yo confío en que en septiembre volverá a haber una activación o reactivación del sector turístico. ¿Va a haber algún cambio o vamos a mantener el modelo que teníamos? ¿Nos van a sorprender con algo o vamos a seguir siendo lo que éramos?
Yo creo que vamos a seguir siendo lo que éramos porque no hay tiempo, o sea, no da tiempo a que los sistemas se reeduquen hacia esa nueva visión que, insisto, Turismo de Tenerife no ha dado una nueva visión, lo que ha dado ha sido una versión distinta, es como un cover de una canción, ¿no? La toca con algún ajuste más, algún arreglo más, pues esto es más de lo mismo. No da tiempo, ni ha dado tiempo, ni tampoco que yo sepa hay un plan específico realmente potente como para cambiar el modelo. Entonces, va a ser más de lo mismo. Va a ser más de lo mismo. Los transfers seguirán siendo igual, la conectividad será básicamente la misma, la situación de los hoteles y la forma de atender de los hoteles. Hombre, quizá pueda haber una, vamos a decir, una especie como de alegría interior en el sentido de bienvenidos seis otra vez, y como estamos todos frescos porque llevamos en casa un año y medio mirando al techo y desesperados por trabajar, la mayoría, pues puede haber un poco como esa renovación actitudinal de las personas que al fin y al cabo somos los que estamos dando el servicio a los clientes. Y eso sí se puede notar a nivel de alegría en el sistema, sí se puede notar, pero no creo yo que los actores vayan a cambiar sus guiones, lo dudo muchísimo.
Yo desconozco y te pregunto si tú conoces que haya habido algún tipo de utilización del tiempo donde de los trabajadores en ERTE, en todas las cadenas hoteleras y en algunos hoteles en particular, ha habido alguno que han intentado reciclar a su personal, pero no han obtenido ayudas de la administración. Es decir, la Consejería de Turismo no ha abierto una línea de crédito para reorganizar mentalmente a los trabajadores de la hostelería en Canarias para esto que tú decías de la reincorporación a la actividad, que se encontraran preparados, que haber aprovechado esos 12, 14 meses que han estado en ERTE cobrando algo de la administración, pues la administración no ha sido capaz de ofrecerle a los, a pesar de que ha habido hoteles que se lo han solicitado.
Bueno, yo ahí soy, me vas a permitir que más allá de las ayudas administrativas y demás, yo ahí voy a ser bastante crítico, mal que le duela a alguno, y tengo la libertad de hablar, así que hablo. A ver, yo soy formador. Una de mis habilidades tradicionales en mi consultoría es la formación de habilidades directivas para todos los perfiles que trabajan en el sector turístico en general y en la hostelería en particular. Yo prácticamente no he tenido actividad alguna, y no será porque no lo haya intentado, y no será porque no me haya adaptado a las nuevas tecnologías. Pero me he encontrado, de cada 100 toques, me he encontrado con 98 portazos en la nariz ante situaciones como, ¿no?, que nadie se olvide que todos los hoteles, todas las empresas turísticas, todas las empresas de España tienen un dinero que se les retiene de todo lo que es el sistema de pagos, de costes laborales, para formación. Y algunas empresas tienen muchísimo dinero, pero muchísimo. Te hablo de 30, 40 y 50 mil euros al año para pagar en formación. Dinero que en el año 2020 se ha ido literalmente a la basura, porque o bien las empresas no estaban para animar a la formación, o muchísimo peor lo que voy a decir ahora, porque lo primero puede ser más o menos recurrente, pero lo segundo no. Lo segundo yo no lo entiendo. Los propios trabajadores no han querido formarse. Los propios trabajadores, y lo repito, no han querido formarse. Se les ha ofrecido, y yo he tenido, te hablo de docenas de casos, cuando se ha ido a los enlaces sindicales o se ha ido incluso al propio colectivo. No, yo estoy en ERTE, a mí no me venga usted ahora con formaciones.
¿Mayoritariamente?
En un porcentaje muy alto, altísimo. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Ojo, no digo que esto, igual y yo he tenido la mala suerte de toparme con este problema solo yo, pero lo dudo muchísimo, muchísimo.
No suele pasar.
Algunos casos muy, muy valorables de gente que sí ha entendido que era el gran momento y se han reciclado y han hecho un montón de formación y un montón de cursos justo antes de entrar. Yo estaba con uno de los empleados que tengo con el tema de formación, gente muy proactiva y que ha entendido que era una gran oportunidad para reciclarse, reformarse, reinventarse, restyling, como decía antes. Pero la inmensa mayoría, a mí no me venga usted con canciones, usted cuando me vuelva a meter en el sistema, usted me da formación. Entonces, no todo.
En jornada laboral. Jornada laboral.
Por supuesto.
Eso sí me acuerdo yo.
Por supuesto.
Las dificultades, o sea, que había de convencer al personal de que tenían que ir a formación fuera del horario laboral.
No siempre hay que tirar la piedra al mismo sitio, Diego. Y me duele muchísimo porque ya te digo que, sobre todo porque es un dinero. Otra cosa es que las empresas que están tiesas les costara el dinero. Pero es que no les cuesta. Es que ya está intrínsecamente reconocido incluso en ERTE. En el ERTE también ese porcentaje existe. Es decir, la Fundación Tripartita ha seguido manejando exactamente los mismos fondos. Y se han perdido. Porque eso no se acumula para el año que viene. Es o lo usas este año o lo pierdes.
Pues se quedan ahí con dineritos.
Claro, luego, ¿qué va a pasar? Y ya con esto termino. Va a empezar a venir, como ya me ha ocurrido, y me ocurrió hace 3 días. Conocí a una persona que venía de Madrid y me dijo, he venido a Canarias a encontrar trabajo. Y digo, joder, pues el momento no es el mejor. Y me decía, no importa, yo puedo esperar porque estoy en ERTE, pero yo tengo muy claro que yo aquí puedo hacer muchas cosas buenas. Ojito, que vienen los de fuera que también necesitan trabajar, y viene gente con mucho talento, ¿eh? Y la gente con mucho talento, ojo, que tendrá su espacio, porque habrá una enorme oportunidad de poder elegir a lo mejor a más de uno y a más de dos.
Estas son las consecuencias de... Lo hemos comentado también en estos micrófonos en varias ocasiones, que esto es la consecuencia de ayudas a cambio de nada, ¿no? Si tú estás en ERTE, estés en el derecho de... Me van a dar dinero a cambio de nada. Pero eso es un tema que venimos sembrando desde hace años, desde el invento del Instituto Nacional de Empleo y del subsidio, que se llama así, subsidio de desempleo. Y hemos incorporado a nuestro trayectoria, a nuestra trayectoria profesional, la posibilidad de estar un tiempo cobrando el paro, porque para eso me lo dan, ¿no?
Sí, pero se quejan, ¿eh?
¿Cómo hacemos?
Oh, es que ahora en el ERTE, es que ahora en el ERTE solo cobro 900 euros. Yo soy autónomo y no cobro nada.
Ya, pero si estás en ERTE y cobras 900, pero además aprovechas el tiempo en vez de ver la televisión y jugar al videojuego para reciclarte y ponerte en stand-by, sino
no te estoy pagando por quedarte en casa, te estoy pagando. Y si te estoy pagando, algo me tendrás que dar a cambio. No, pero es que estoy en ERTE.
Pero es que además el a cambio es tu tiempo para tu formación.
Sí.
Que garantizar tu futuro.
Sí, que no es te voy a explotar. No, es para ti, es para ti. Yo lo he dicho siempre. Alguien que se forma, mientras que está en una empresa, pone en valor esa formación dentro de la empresa. Pero cuando se va, se lleva la formación consigo y la pondrá en valor en otro sitio. Pero la formación siempre es para uno, no es para la empresa. La formación es para uno.
Me entristece muchísimo eso que me estás contando.
A mí también.
Pues nada, Enrique, yo hoy vamos con el pie fuera del coche.
Nada.
Porque sabes que
corto
tenemos
pero intenso como otras cosas.
Mucho tema que tratar. Si tienes alguna cosa más que contar, ¿no?
No, tranquilo. Hay material para muchas semanas, así que el miércoles que viene sigo.
Y a lo mejor antes de lo que tú te piensas. Después hablamos por teléfono.
Muy bien.
Un poco cortito de publicidad en cuanto suene la sintonía On the Road. Y tenemos tarea para el realizador, ¿eh? Para don José Reyes, que es... Edite la música y nos ponga.
Editada se le dio.
Sí, pasa que yo no se la pasé.
Ah, vale. Entonces la culpa
es culpa
de,
mía. Yo lo oí y dije, qué bueno. Y yo, ahora cuando. Me quedé
sí,
yo.
Sí.
Bueno,
no pasa nada.
No puede ser uno perfecto porque es humano.
Correcto.
Pero nosotros reconocemos los errores. Hay gente que le cuesta muchísimo. Enrique, bueno, hasta la semana que viene.
Un placer, Diego. Gracias a todos.
Igualmente. Nueve y cuarto de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, intentando acompañarles, informarles, entretenerles y sobre todo hacerles pensar. Y este es el momento de darle la bienvenida a la sección habitual, que le vamos a poner ya el nombre, se llama A Contraluz. ¿Y a quién tenemos aquí para conducir esa pedazo de sección? Pues a nuestra querida compañera y miembro de esta gran familia de Gente Radio, Marta Cansanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas la semana?
Pues muy bien.
¿Estás contenta?
Sí. No nos podemos quejar. Hay que ser optimistas y ver la vida siempre... De con el vaso medio lleno.
Es un ejercicio, ¿verdad?, diario que de obligado cumplimiento. Eso es...
Ni más en estos tiempos.
Tú rezabas por la noche cuando eras pequeña,
cuando
¿verdad?
Era pequeña, sí.
Como todo.
Cuatro esquinitas.
Tienes mi cama. Pues yo hace algunos meses que recordando, pues estuve compartiendo vida con mi madre unos meses y tal, y me venía a la cabeza muchas noches lo de las cuatro esquinitas y Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, No me desempares ni de noche. Y empecé a hacer un ejercicio por la noche cuando no me llega el sueño, y en vez de contar borrego, pues buscamos las partes positivas, las alegrías que la vida nos da, y hay, ¿eh?
Siempre es bueno hacer reflexiones.
Ejercicios de positividad. Deberíamos... Eso lo enseñarán en el colegio, ¿verdad?
Bueno, yo compartí el otro día en Facebook unas reflexiones de estas que publica BBVA, que a veces me parecen bastante...
La Fundación BBVA.
Y hablaba de una persona que su avión estuvo a punto de estrellarse y lo que pensó, justo, no sé si eso es verdad, porque si está el avión a punto de estrellarse, él escapó, pero bueno, no sé si en realidad le da tiempo a pensar todo lo que dijo que había pensado. Eso, que hay que mirar la vida con otros ojos, aprovechar lo que se dice siempre, que nunca hacemos, aprovechar el tiempo como si fuera el último minuto que vivimos, no discutir por discutir, porque al final se queda en una discusión que te hace más mal que bien, todas esas cositas que por la noche es bueno también reflexionar para el día siguiente, levantarte con otros ojos.
Es otra manera de rezar.
Por supuesto.
Pues podemos hablar de muchas cosas, pero estábamos comentando a micrófono cerrado impresiones que tenemos sobre una noticia que sale bien en el periódico El Día, en la portada, sobre don José Manuel Bermúdez, actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife y una persona muy vinculada a Coalición Canarias hace muchos años, que después de 16 años parece que va a dejar de manera voluntaria la Secretaría General de Coalición Canaria en Santa Cruz. Esta noticia a mí me genera dudas. A ti también, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, porque aunque leyéndola y es cierto que no se ha vinculado nunca el ser el secretario del comité de Santa Cruz con el vínculo a ser el candidato del partido a ese municipio, porque por ejemplo nombraban ahí, me parece que mientras fue Miguel Cerolo estaba otra persona en el comité que era no sé quién, y sí que es verdad que Coalición se juega mucho en Santa Cruz y tiene que medir muy bien a quién pone de candidato para liderar esa formación en la capital, donde está quizás junto con La Laguna el mayor nido de votos de la isla.
El más constante, ¿no? El más históricamente fiel a Coalición Canaria, además.
Pero... A lo mejor es que ahora mismo es pronto para hablar todavía de candidaturas, pero sí que se están moviendo, y los entiendo, en Coalición para posicionar a las personas, y o a lo mejor el alcalde quiere dedicarse más full time al ayuntamiento, que también tiene ahí bastantes calderos al fuego.
Yo voto o opino que puede ser que Bermúdez sea el próximo candidato de Coalición Canaria a la comunidad autónoma, y que tiene que deslastrarse un poco su vínculo con Santa Cruz para...
O a nivel insular también.
Amplia. Bueno, un saltito para arriba, yo creo que viene detrás de esta noticia, ¿no?
Él conoce muy bien el Cabildo, conoce el gobierno de Canarias.
Fue consejero del Cabildo,
sí,
en la época
muchos
de...
años.
Y además todo el mundo decía que iba a ser el sucesor. ¿Y cómo se lleva con Carlos?
Bien, muy bien. Han trabajado juntos y no hay ninguna... Pero Carlos Alonso ha anunciado ya que no va a volver a presentarse. A ver si lo tenemos por aquí y nos lo...
¿Tú crees que no se va a volver a presentar?
Yo lo creo.
Qué pena. Porque mira que lo están haciendo bueno. Algunos lo echamos de menos. Cuando no pensábamos que eso iba a pasar.
Fíjate,
nunca.
Esta mañana estaba escuchando en la radio que hubo otro pequeño accidente, no sé si por alcance o lo que sea, por La Matanza.
Y otro más en Parancheta, que me lo dijo un hijo mío. Dice,
todas las mañanas me levanto con la misma noticia desde hace unos cuantos años de las colas en la autopista. ¿A quién se le echaba la culpa? ¿Es ahora la culpa de Carlos Alonso? Me pregunto. Y eso costó, y eso...
Dejaste político, Hugo. Importante.
¿Pero por qué? Por poner las cosas en su sitio, por decir las cosas como son. De a lo mejor inmiscuirse en unas competencias que no eran estrictamente del Cabildo y las asumió como suyas, y ahí se puso al frente, digamos, de abanderado de la solución al problema, puso en la mesa muchas soluciones, algunas hubieran estado ya en camino
y esa iniciativa
y se han parado.
La han mantenido el actual equipo de gobierno, eso de inmiscuirse en los proyectos de carreteras y decir por aquí
que
por
no
allí,
son competencias
que no son competencias del Cabildo.
Eso fue... te metes ahí en un berenjenal nunca mejor dicho, y después las consecuencias son las que son. Si hubiera seguido, probablemente ahora mismo estarían las obras del carril que estaba previsto para descongestionar la autopista, y a lo mejor en 2 años se acabarían las colas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora han vuelto a sacar del cajón otro proyecto, a ganar tiempo, quizás hasta unas futuras elecciones, y de aquí a 4 años, a 2 años ya, que nos quedan para las elecciones, no veremos nada, ninguna solución en la autopista. Y seguirán las colas como hasta ahora, pero ya no podrán decir que la culpa es de Carlos Alonso.
¿Has visto el informe de Reporteros Sin Fronteras?
Sí, la semana pasada hablábamos de otro informe también vinculado con los medios de comunicación y con lo que opinan sobre España, y llama la atención en este caso pues el informe este de Periodistas Sin Fronteras, que también...
¿Se llama Periodistas o Reporteros?
Reporteros, perdón.
Es que me gustó muchísimo el título, Reporteros Sin Fronteras.
Claro, porque en los reporteros también están fotógrafos, sí, y están un abanico de...
Los cámaras, los editores que van con la gente que viaja.
Y en este caso España está en el puesto 29, en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. Una clasificación que lidera Noruega, que lidera Finlandia. No sé qué pasa en Finlandia, que todo lo lidera. En la educación también lo lidera Suecia. Y la peor posicionada, ¿adivina?
Italia.
No, no. De todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando solo de Europa.
¿China o Rusia?
Cuba.
Bueno. Que yo tengo... Yo Cuba tengo una debilidad porque era provincia española y siempre me olvido de Cañón y Libertad. No sé por qué. Pero peor que los chinos y peor que los rusos. Cuba.
Tela, sí, en ese informe lo pone peor y bueno, ahí la libertad de expresión pues...
Es cortita.
Sí.
Pero vamos, que España está en el 29 es un pequeño palo a la cabeza. A mí no me gusta estar en el 29.
Pues no, y también hablaba en ese informe que la crisis sanitaria del COVID ha agudizado esa situación de desinformación. Y vamos a hacer un poquito de reflexión. Y tú recuerdas de haber visto durante la época en la que estábamos confinados sin poder salir de casa imágenes de lo que estaba pasando en las UBI, imágenes de lo que estaba pasando con los muertos que estaban...
No, estaban muy censuradas. Estaba muy censurada.
No sé si es bueno o malo. Yo aquí una vez lo hablé con Lorenzo en esos tiempos, cuando hablábamos por teléfono, yo desde casa sin poder salir. Y hacíamos una reflexión sobre, por ejemplo, las campañas que se hacen del tabaco, que tú te ves en una cajetilla, imágenes horrorosas, muy crueles, sobre lo que hace un cáncer de pulmón. Los accidentes de tráfico tienen unas imágenes también brutales, pero eso está todo analizado y estudiado. ¿Y por qué se dan esas imágenes? Pues precisamente para concienciar a la población. Y nosotros, en cambio, veíamos nada más en los medios de comunicación y en las televisiones aplausos a las 8 de la tarde, todo día tras día, y qué buenos son los sanitarios, que por supuesto son muy buenos, pero que yo creo que analizar, ver la cruda realidad nos hace aterrizar y decir lo que está pasando en realidad.
Es que hay falta de transparencia, es verdad. Y además mucha mentira, ¿no? Es decir, porque si te dicen, mira, no vamos a poner imágenes para proteger la sensibilidad.
Eso es una censura, sutil, como quieras llamarla. Pero
di la verdad, no estés mintiendo.
Claro, y por ejemplo, está pasando aquí con el tema de los inmigrantes. Está costando mucho que los periodistas se puedan acercar para ver cómo está viviendo esa gente.
No, está costando mucho, no, es imposible.
Por eso te digo, las visitas se prohíben. Entonces, la labor periodística, ahí se sesga.
Esto del COVID le ha venido muy bien a gente que no les gusta informar.
Claro.
O que se investiguen sus
o dar la información. ¿Qué pasa con las ruedas de prensa? Pues ha venido muy bien lo que tú dices, porque, hombre, las ruedas de prensa, cuando el periodista sabe de lo que habla y rasca un poco y hace una labor de investigación, puede poner la cara colorada a muchos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más fácil ahora? Agarrarse al COVID, oye, no podemos hacer ruedas de prensa, la situación en la que te mando la nota de prensa y...
O lo que criticábamos de Rajoy, el plasma, ¿no? Sí.
Hombre, por supuesto.
Lo que le criticábamos
a Rajoy. ¿Y cómo fueron las ruedas de prensa en la pandemia? Donde las preguntas se tenían que hacer previamente. Eso es inconcebible. Un periodista está en una rueda de prensa y según lo que dice el presidente del gobierno, pues surgen preguntas. No, las tenías que enviar antes.
Y después se enfada Trump y esas cosas.
Y después cambiaron. Y después, exacto, y después Trump, bueno, si hablamos de la relación de Trump con los medios de comunicación, eso para otro espacio lo vamos a dedicar.
Pero hay ruedas de prensa donde el periodista le hace una pregunta incómoda y el tipo se cabrea.
Claro.
Eso en España es imposible. Pero hace tiempo ya, ¿eh?
Sí, es triste, pero es así, porque yo creo que el periodista tiene una función en esta sociedad muy, muy, muy importante. Pero tiene que ser un periodista objetivo, neutral, y de eso también tenemos que hablar, de la objetividad de los medios.
¿Pero cómo lo hacemos? Porque yo estaba el otro día, es que no lo he hecho todavía, lo dije ayer y no lo hice, no me arrepiento porque no me gusta leer cosas que escribo, pero escribí una reflexión sobre la dificultad de la independencia de los medios de comunicación cuando uno depende tanto de la publicidad institucional y las campañas, ¿no? ¿Qué medio de comunicación no factura más de un 20%? Que son algunas de las técnicas para mantener de publicidad institucional. ¿Qué medio de comunicación? Porque tú echas pistazo a cualquier prensa escrita y empiezas a ver campañas de información y campañas de información de distintas administraciones, y yo creo que en su volumen de facturación es muy importante.
Pero es el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque lo ideal sería que tener menos dependencia, como tú dices, a las instituciones, porque tiene que haber unos ingresos, porque la parte privada, empresas y tal, también, pero después también, si la parte privada invierte mucho en los medios,
ahora mismo
no se critica a Amancio Ortega, por ejemplo. Se critica, entonces
se critica a Mercadona, que ha repartido 368 millones de beneficios este año entre sus empleados. Ese se le critica. Díselo a sus empleados, que tienen una paga de beneficio que no se la esperaban ahorita.
Exacto.
Mientras que son cajeras, eso es importante, no lo había comentado, pero me parece interesante hacer esa reflexión. Cuando estábamos en pandemia aplaudíamos a los sanitarios.
Sí.
No aplaudíamos a las cajeras de supermercado, ni a las empleadas de farmacia. Y eran tan importantes, o más, porque atendían al 100% de la población. ¿Por qué no se ha puesto en
valor?
Y además, ¿por qué no las estamos vacunando? O los estamos vacunando. Sin embargo, no han entrado en esa población que decían de primera.
Pues fíjate, lo que dices, te cuento una anécdota. Ayer en un supermercado, la cajera, que estaba la más cerca a la puerta, yo estaba allí en la cola y tuvo que llamar la atención mínimo 4 personas.
Con la mascarilla.
Con la mascarilla, porque uno la tenía
en
la boca, otro no la tenía y se acordó cuando ella. Es verdad que hacen una labor, hacen su función y están en riesgo, están todo el día.
Y en el confinamiento duro. No tenían, vamos, yo me acuerdo de ir a comprar al supermercado sin mascarilla, porque entonces se decía que la mascarilla, ya veremos.
Sí, era.
Tal. Y aquellas señoras estaban con esas pantallas que ha hecho un metacriatos mal puesto, con 4 remaches mal cogidos.
Sí.
Y ahora que a los policías sí hay que vacunarlos, a los sanitarios hay que vacunarlos, y a las.
Los profesores.
Y los profesores estaban escondidos, porque los colegios estaban cerrados. Y esas chicas estaban dando lechugas y tomates y pasándote la tarjeta de crédito. Y ahora ni hay que acordarse de ellos.
Sí, sí. Tienes toda la razón. Pero hay tanta gente que bueno, todos nos tenemos que vacunar.
Yo hubiese puesto igual es que son jóvenes mayoritariamente, pero yo hubiese incorporado dentro de
esto del,
que
colectivo se, de, sí, del colectivo prioritario.
Y además, un reconocimiento, ¿no? Decir, oye.
Pues sí.
Que
igual que los farmacéuticos. Igual
los farmacéuticos, que creo que sí.
No, sí están, pero que deberíamos ponerlos en el mismo.
En el mismo nivel.
Sí. Y quería comentarte, yo no sé si tú viste al hilo de las vacunas y de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Miguel Bosé.
Buah. La primera entrega, porque ahora se ha puesto de moda eso de las entregas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Primera entrega, aguanté 15 minutos. La segunda entrega, ni la puse. ¿Qué rechazo me provoca ese señor?
Pero fíjate,
con lo importante
a mí,
que fue
al hilo
mi,
de esa entrevista. Me gustaría reflexionar contigo sobre la importancia de qué hacemos. ¿Le damos voz a estas personas sin ningún? ¿Será un buen cantante en su momento? Hoy ya está un poco decrépito. Pero bueno, ¿le vamos a dar pábulo, altavoz, micrófono a esas personas sin ningún tipo de conocimiento científico y por ser quien son cantantes? Con todos mis respetos.
Y consumidor habitual de droga que le ha tocado muchísimo el cerebro. Le ha tocado muchísimo. Tiene un efecto secundario.
Entonces,
¿tiene miedo de ponerse la vacuna?
Esa es la reflexión que yo hago desde siempre, el punto de vista que queremos hacer en este espacio de radio, sobre el papel de los medios de comunicación, la importancia que tienen, sobre el papel del periodista. Vamos a hacer una reflexión, porque a lo mejor hay personas que se confunden con lo que está diciendo.
Personas que escuchan el programa.
Exacto, personas que ven ese programa. Pero por otro lado, vamos a ponernos también en la otra balanza. ¿Qué hacemos? ¿Censuramos? ¿No dejamos hablar a personas porque no nos gusta lo que dicen o porque creemos que pueden influenciar a la sociedad en un sentido negativo en cuanto a la vacuna?
Hombre, bien, viniendo de la cadena, de Asesta, mi opinión en respecto a la Asesta es muy negativa, ¿no? Pero yo me recuerdo, me ha venido a la cabeza cuando Vox empezó a subir en las encuestas. Sí. Y un periodista de la Sexta dijo que habría que hacer un cordón sanitario periodístico para no darle publicidad a Vox. Y lo intentó la Sexta, pero Vox sacó rédito del tema. Dijo, pero tú no vas a entrar en mis mítines.
Exacto, no. Y a la vez consigues el efecto contrario.
Entonces, yo creo que la comunicación tiene que ser lo más abierta posible, lo más transparente posible. Que los actores de la noticia deben intentar ser transparentes, pero el periodista tiene la labor de ser lo más objetivo posible. Pero la objetividad es imposible, ¿no? Y claro. Jordi Évole, en este tema de Miguel Bosé, decía que lo que quería era producir el efecto contrario, de desmontar el movimiento negacionista, dejando en evidencia.
Es que lo dejó en evidencia.
Creo que sí.
Hay un momento. Hay un momento en la entrevista que Jordi le dice: vamos a sacar el iPad, el ordenador, porque tengo un científico esperando, para un poco rebatir tus ideas. Bueno, se puso como un energúmeno, diciendo, además ahí ya se retrató, diciendo que él no es científico, con eso ya lo ha dicho todo.
¿Y para qué hablas entonces si no eres científico?
Exacto.
De cosas científicas?
¿Y para qué confundes y para qué malmetes en esta sociedad?
Yo creo que Miguel Bosé, pues, lo que buscaba un poco de protagonismo con todo este tinglado, y de verdad creo que es un enfermo.
Sí, yo también.
Se le ha ido un poco de las manos el consumo de ciertas estupefacientes y sustancias, y los que hemos tenido una edad, yo fui estudiante universitario cuando estaba muy de moda la centramina, el LSD y todas esas cosas, y a mí siempre me dio mucho miedo, y reconozco que hay gente que abusó de la centramina, que aprobó los exámenes fantásticos.
Es verdad, la centramina, compañeros decían, ¿no? Para estudiar. Sí. Se lo tomaban como
si fueran aspirina, una cosa bárbara, ¿no? Y después las consecuencias se les nota, ¿no?, en el paso del tiempo. Pero este hombre, que tenga miedo a ponerse una vacuna.
No, y que le diga a la gente que todo esto es un montaje. Es que escuchas la entrevista y de verdad que lo que tú dices ha sido positiva en el sentido de que se ha desmontado todos sus argumentos, él solo.
Pues desde aquí, desde Contraluz, le vamos a decir a todo el mundo que nosotros nos vacunamos seguro en cuanto nos toque.
Claro que sí.
Y que es lo que debemos hacer. Confiar en la ciencia y dejarnos ya de confundir a través de los medios de comunicación y sobre todo sembrando esa crispación, esa tensión, ese mal rollo, ¿no?
Sí, aquí somos positivos.
Sí, y vamos a seguir siéndolo a pesar de todo.
Muy bien.
Marta, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana y que te vaya todo bien en las tareas que tienes que desempeñar ahora.
Por supuesto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Hasta la semanita que viene.
Aquí un abrazo estaremos. A todos.
Y 37 minutos de la mañana, aquí desde el Puerto de la Cruz, continuamos acompañándoles en las mañanas con Gente Radio. Y hemos conseguido contactar con nuestro querido concejal de Ciudad Sostenible y Urbanismo, para que nos entendamos, don David Hernández, primer teniente alcalde de la Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para que nos informe de lo que está pasando en la calle Tegueste, que ya la advertimos esta mañana, o le avisamos de que había un derrumbe en la tarde de ayer. Buenos días, don David, ¿está usted al otro lado del teléfono?
Sí, hola, buenos
Me
días,
alegra.
¿Qué tal?
Me alegra saludarte, bueno. Hacía tiempo que no hablábamos, David. ¿Qué?
Sí, bastante.
Bueno, pero desagradable que sea por este tema, pero ya lo arreglaremos y vendrás por aquí por los estudios y conversaremos de otros temas más agradables.
Perfecto.
Cuéntanos qué está pasando en la calle Tegueste, en Punta Brava.
No. Bueno, en principio, llamamiento a la calma, porque en una primera visita hecha esta mañana, con la primera luz del día, con los técnicos municipales, pues lo que nos transmiten es que no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. No es la calle Tegueste, eso también hay que aclararlo, no es la calle Tegueste. La calle Tegueste acaba y el desprendimiento se produce unos 50 metros después de la calle Tegueste, en el solar de la antigua Perrera, que lleva más de 10 años, desalojado y precintado y vallado, vamos. Con lo cual, las primeras valoraciones técnicas de esta misma mañana en el mismo lugar, todavía sin tener ningún informe por escrito, por eso hay que llamar también a la prudencia. Nosotros seguimos trabajando para tener para seguir valorando la situación, pero en principio digo, in situ con los técnicos municipales, la primera oración que son, se han caído piedras superficiales en principio por la erosión, por la continua erosión de la zona, no afectan a ninguna cueva ni a ninguna zona estructural de lo que es el talud. Esa es la información que nos dan en esta primera valoración técnica y eso es lo que transmitimos, tranquilidad, pero también prudencia en cuanto a las declaraciones que estoy haciendo, porque hemos pedido también una segunda valoración técnica, una empresa externa especializada en estabilización de taludes, para poder tener esa segunda opinión y quedarnos todos pues más tranquilos, ¿no? Seguimos en alerta, como quien dice, o en estado de alerta, pero que bueno, no se corre ningún riesgo, no afecta a ninguna casa, a ningún suelo de ninguna casa, ni siquiera a la carretera, que está también bastante alejada de la zona donde se producen estos desprendimientos.
Pues David, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes muchas sí. cosas que hacer y que invitarte a que uses esta casa como tu casa, que es para que vengas a contarnos más cosas sobre el Puerto de la Cruz, cuando y quieras. Agradecerte muchísimo la rapidez de respuesta y el haber entrado en antena para transmitir toda la tranquilidad a los vecinos de Punta sí. Brava y a los vecinos de Puerto de la Cruz, que bueno, que no hay riesgo hacia las personas, que no hay viviendas en riesgo, que está todo dentro de un poco de control. Y que bueno, tranquilidad absoluta.
Y que seguimos trabajando, sí, que seguimos trabajando, y cualquier información que haya durante la mañana, durante el día, durante los próximos días, pues volveremos informando, porque seguimos pidiendo otras opiniones, otras información, otras valoraciones a expertos en la materia, ¿no?
Pues también muchísimas gracias, y eso, transmitir a la población gracias. Tranquilidad y confianza de que se está trabajando.
Muy bien, muchas gracias.
Buen día. A ti.
Hasta luego.
Pues miren por dónde... lo que está sonando es lo que tiene que sonar. Saben que esta semana tenemos a Queen de invitado especial en el minuto musical del Ecuador del programa. Pues ahí va. Saben cuál es, ¿verdad? Mi inglés es muy malo, pero es We Will Rock You. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Pues con 15 minutos de retraso sobre el horario previsto, le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio al nuevo secretario insular del Partido Popular de Tenerife, don Emilio Navarro. Buenos días, don Emilio.
Hola, muy buenos días.
Aparte de ser secretario insular del Partido Popular de Tenerife, tiene otra responsabilidad tan importante, o en mi opinión hasta más, de ser... Bueno, pues ahora que se quita la mascarilla, le veo la cara, estoy muy joven para ser alcalde, desde 2015. Sí, sí. Alcalde de Santiago del Teide desde 2015, ¿no? Y desde 2019 con mayoría absoluta, el único alcalde del PP del Sur y de los pocos con mayoría absoluta.
Sí, sí, bueno, es cierto, en el 2015 accedí a la alcaldía del municipio de Santiago del Teide con una mayoría absoluta también. Es verdad que luego en el 2019 revalidamos esa mayoría con mayor holgura por supuesto con mayor compromiso, ¿no? Porque ese respaldo que te dan los vecinos también pues se convierte en compromiso y responsabilidad, no solo por lo que nos han votado y nos dieron su confianza en ese momento, sino también por los que no lo hicieron y que al final pues viesen en nosotros ese proyecto en común para el municipio de Santiago del Teide y para salir adelante y mejorar su bienestar, que es al final el objetivo que buscamos siempre desde el grupo de gobierno.
¿Con cuántos años fue usted alcalde? Porque
la verdad que ahora tengo 44, pues 6 años, 38 años, sí.
Jovencito, bueno, aparte se conserva bien.
Gracias.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito antes de hablar del PP a nivel insular, vamos a hablar un poquito de Santiago del Teide, que es un municipio a descubrir en muchos aspectos, porque es un gran municipio, tiene su parte turística, tiene su parte agrícola, tiene su parte paisajística, es un municipio que abarca prácticamente, aparte del nombre, llevar a nuestro Teide en el nombre, que ya dice mucho de ese municipio, es un municipio muy amplio. Pero en los últimos tiempos quizá haya sido noticia porque no hace mucho, ¿no?, que hubo un accidente allí en un tema de un taló cerca de Tamaimo y hay una reclamación por parte del Ayuntamiento del Cabildo Insular de Tenerife para que dentro del plan de reformas o recuperación de las carreteras pues se invierta dinero en eso, ¿no?
Sí, bueno, es una reivindicación histórica que llevamos pidiendo desde hace, justo 6 años de alcalde. Yo creo que una de las primeras iniciativas que tomábamos en el Pleno Municipal a propuesta del Partido Popular era acometer los trabajos y los estudios técnicos necesarios para asegurar la circulación de esa vía, ¿no?, de los usuarios de esa vía. Eso lo conseguimos la legislatura pasada, de que se pusiera una partida para realizar esos estudios, ese trabajo técnico, en base a un proyecto y a partir de ahí empezar a trabajar, a buscar los fondos necesarios para la construcción de lo que ese proyecto nos viniese a marcar, que para nosotros entendemos que debe ser un túnel, pero el técnico es el que tiene que decirlo, no son decisiones políticas, sino técnicas. Entonces, en ese momento pues no hubo voluntad ni compromiso político por parte de la corporación del Cabildo Insular de Tenerife en la legislatura anterior y ese dinero pues se quedó remanente y no se llegó a hacer la licitación. En esta legislatura, precisamente este año, hemos vuelto a realizar los mismos movimientos, ¿no?, de volver a hacer una enmienda a los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife, que se vuelva a generar esa partida con 100.000 euros para esos trabajos otra vez y ese estudio técnico. Y bueno, yo espero que a partir de esos desprendimientos que hemos tenido recientemente y que yo creo que demuestra la realidad que hay en esa vía, pues podamos tener el compromiso del Cabildo Insular de Tenerife y que por fin tengamos un proyecto y un objetivo para nosotros ir trabajando, ¿no? También hemos intentado, a través de nuestros diputados nacionales, incorporar dentro del convenio de carreteras esa vía para que pueda ser ejecutada en base a ese proyecto. Pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo para que eso sea una realidad y podamos garantizar la seguridad de los usuarios de esa vía.
¿Y cómo van las obras del Cierre Insular, que también afecta a su municipio?
La verdad que muy bien, la verdad que avanzan rápidamente. En ese sentido, tenemos que hablar de que va a cambiar y va a transformar la movilidad de la isla de Tenerife. Va a cambiar también la Isla Baja y yo creo que Santiago del Teide, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar ese recurso que se está generando en la isla de Tenerife, la mejora en la movilidad también y verlo como una oportunidad que vamos a tener en Santiago del Teide. De hecho, ahora mismo acabamos de licitar el plan general para adaptarnos un poco al cambio que va a sufrir Santiago del Teide y el modelo económico también que va a cambiar y, por lo tanto, ya estamos trabajando, adelantándonos a ese nuevo modelo que vamos a tener y que la movilidad también va a afectar muchísimo. Entonces, ya estamos avanzando, ya estamos trabajando y esperemos acertar con las decisiones que vamos a ir adoptando, ¿no?
¿Cómo está la planta hotelera de Santiago del Teide y el comercio en particular, el comercio local? Que está muy afectado por la situación que estamos viviendo en los últimos años.
Sí, la verdad
en particular el último.
Sí, la verdad que es preocupante, ¿no? La verdad, veníamos de unos años de récord. Tenerife recibía en el año 2019 6 millones de turistas. Yo creo que ya no cabe más, ¿no? Eran récords históricos de turistas. Y, por supuesto, Santiago del Teide, siendo un municipio turístico, pues también, ¿no? Se sumaba a esos overbooking que estábamos teniendo en los últimos tiempos. Pero es verdad que todo esto, la pandemia, ha cambiado todo, ¿no? La planta hotelera, pues prácticamente solo tenemos abierto un 20% de las camas que tenemos ahora mismo en el municipio, y quien realmente lo está sufriendo pues también son los pequeños y medianos empresarios y autónomos del municipio, que es lo que realmente nos está preocupando, ¿no? Es verdad que de cara al verano y según cómo vaya evolucionando la vacunación en España, ya vemos también como un mercado tan importante como para nosotros, como es el Reino Unido, pues también ha avanzado bastante en la vacunación, y hablamos de
muy
ese...
importante lo del Reino Unido, para nosotros muy importante, tanto como lo nuestro.
Al igual que el pasaporte green, el pasaporte ese que se está hablando de vacunación, que también esperemos que Europa pueda sacarlo cuanto antes y podamos tener esa movilidad dentro de nuestro territorio, y que al final en el verano, pues dentro de ahí, con ese el mercado canario, el mercado nacional y algo internacional, empecemos a caminar, y que ya el invierno, que es nuestro principal temporada, ¿no? Podamos ya estar hablando de ver esa luz al final del túnel, ¿no? Pero será complicado para muchas empresas, para muchos autónomos, de salir adelante, y muchos negocios que no van a volver a reabrir sus puertas, que tendremos que esperar a que vuelva a reabrirse con nuevas iniciativas, nuevas ideas, nuevos proyectos.
Ojalá que sea así, que lo veamos pronto, este verano, que vuelva a resurgir el turismo en Tenerife. Por cierto, la planta hotelera de Santiago del Teide, que parece que no, pero tiene planta hotelera, es el cuarto municipio turístico del sur. Se ha visto afectada por lo que ha habido aquí en el puerto de la Cruz, ¿no? La intromisión la utilización de planta hotelera como acogida temporal a inmigrantes ilegales.
Bueno, no ha sido el caso nuestro en Santiago del Teide, no lo hemos tenido. Es verdad que hubo un intento por parte de un hotelero, y bueno, es verdad que ahí tuvimos conversaciones con el hotelero y creíamos que no era el lugar ni el sitio para alojar a... en este caso, los inmigrantes. Nosotros sí que fuimos proactivos en estas medidas, estuvimos en conversaciones con la subdelegación del gobierno, y sí teníamos unas instalaciones en el municipio, en la parte alta, que se podían habilitar para acoger un número de inmigrantes, pero bueno, las condiciones de las infraestructuras no se adaptaban a las necesidades que tenían, y por lo tanto fueron descartadas por la subdelegación del gobierno. Pero no creíamos que la planta hotelera del municipio fuese el destino donde tenían que alojar a los inmigrantes, ¿no? Esas instalaciones se han construido para lo que es, para el fin que tienen, y la verdad que el trabajo que hemos venido desarrollando y la imagen que estamos vendiendo en Santiago del Teide, pues precisamente no queríamos dañarla con la reubicación de inmigrantes, ¿no? Porque veíamos las noticias que estaban saliendo en el Reino Unido, en la prensa británica, y bueno, de ahí ofrecíamos a la subdelegación otro espacio, no que fuese en esas instalaciones turísticas.
Que al final tampoco se utilizó.
No, al final tampoco lo descartaron, como decía anteriormente, no sé si es que, bueno, no cumplía, o que tampoco la cercanía de Santiago del Teide, de la zona metropolitana, donde está toda la parte administrativa también, y de cara al trabajo de las ONG, pues quizás se les complicaba un poco más.
¿Y qué solución cree usted que está haciendo este gobierno autónomo? Porque yo creo que la gestión, aunque sea de la delegación del gobierno o la subdelegación del gobierno, no está bien solucionado. Si ni era solución el utilizar la planta hotelera, en la cual ustedes no apoyaron, y yo aplaudo esa decisión, porque creo que es lo correcto, es decir, no es el sitio adecuado para tener, ni es la imagen que tenemos que dar de isla turística. Pero también tengo mucho desencuentro con la gestión que se está haciendo en los campamentos de las raíces. Incluso creo que en Gran Canaria tienen mejor gestionado el hacinamiento en el que están sometiendo a los inmigrantes. Pero no sé, ¿qué propone el Partido Popular Insular con respecto a la reinstalación o reorganización de los inmigrantes que se tienen que quedar aquí por un tiempo? ¿O si se tienen que quedar?
Lo que está claro es que estamos hablando de personas, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que empezar a hablar. Ahora mismo las raíces se ha convertido en un almacén de personas, ¿no? Yo creo que no cumplen.
No dejan acceder, ¿eh?
No dejan acceder ni siquiera a cargos públicos de Isla de Tenerife o diputados regionales incluso, sino están dejando entrar solo a diputados nacionales, ¿no? Que han podido entrar, pero sin prensa y sin cámara. Pero bueno, la verdad que este tema es un tema, yo sé que es un tema complicado, un tema difícil de gestionar, pero tampoco yo creo que Canarias, la comunidad autónoma, está siendo exigente con el gobierno de la nación, ¿no? Y por lo tanto también, al igual que Canarias es solidaria, pedimos que otras comunidades autónomas también lo sean, ¿no? O sean solidarias con Canarias, porque no tenemos la capacidad de absorber a tanta gente en las islas. Y lo que pedíamos era eso, ¿no? Que de las diferentes comunidades autónomas se puede hacer el reparto de inmigrantes, y luego ya pues las soluciones que muchos de ellos tienen, ¿no? O fuera que seguir en el continente europeo, o los que no, pues devolverlos en caliente a sus países de origen. Pero bueno, es verdad que mucha gente venía con pasaporte, todavía no seguimos explicando cómo esa gente venía en unas pateras con pasaporte para entrar a España y no hay una solución para ello. Pero lo que no puede ser tampoco es que estén almacenados en las raíces, en unas condiciones que no cumplen, y que al final está creando también problemas sociales, problemas de seguridad que ya estamos viviendo en la zona metropolitana, tanto en La Laguna, tanto en Santa Cruz, como también en El Rosario, que he tenido la oportunidad también de hablar con su alcalde. Y bueno, al final todo esto, yo creo que en las palabras que he escuchado del delegado del gobierno, no sé si es que no ha pasado a visitar las raíces o no se da cuenta realmente de cuál es la situación de todas esas personas, ¿no? Y hablamos también de que tenemos alrededor de 2.500 menores que son responsabilidad de la criminalidad autónoma, que vamos a tener que darle
lo de los menores, otro tema.
Claro, y hay que darles también educación. No tenemos infraestructuras en Canarias ahora mismo para soportar tanta carga, ¿no? Aparte del coste económico, es verdad que vendrá una ficha financiera acompañada de Estado, bueno, si llega, pero yo creo que tampoco tenemos las infraestructuras necesarias para darle cobertura a todos esos menores, ¿no?
Pues es un gran problema, y desde luego no sé si ha visto el cartel de Vox en Madrid.
Sí, tenía la oportunidad
terrorífico, ¿no?,
de verlo ayer. Sí, y es así, ¿no? Es la realidad, el coste que nos supone a todos los españoles los inmigrantes. Hablamos de alrededor de unos 3.000 euros de coste mensual, y además cuando cumplen la mayoría de edad salen con una pensión o paga de 800 euros, no recuerdo el plazo, que no sé si son 2 años o 4 años, que tienen derecho a esa ayuda que se les da también. O sea que, bueno.
¿Eso no está mal o está bien? ¿Eso está mal o está bien?
Es que es difícil, ¿no? Porque es verdad que al final son personas que las tenemos que ayudar también, tenemos que ser solidarios. España es un país solidario, pero es verdad también, en este caso, lo que dice Vox, que al final tengo pues a mi madre, a mi abuela, a algún familiar cercano, cobrando 426 euros, que paga
mínima
el recibo del agua, de la luz, que cuando le llega el IBI casi ese mes no puede comer, ¿no? Y son situaciones pues muy difíciles. Entonces al final pues tienes que pensar, oye, pues como en toda casa de vecinos, primero los míos, ¿no?, y después vamos a intentar ayudar a los demás.
El tema está complicado. Yo también hablaba del tema y mi reflexión personal es que hay que ayudar a las personas, son seres humanos como nosotros y están en situación de riesgo extremo para tomar la decisión, aunque venga con pasaporte de montarse una patera, hay que valorar que eso son personas humanas y están en riesgo. Pero el problema está en que se lo damos a cambio de nada.
Sí, pero también yo creo, Diego, la pregunta es ¿y España está en disposición de poder ayudar? Porque vemos cómo lo están pasando muchas familias. Yo por lo menos lo recibo todos los días en mi despacho, ¿no?
Ayudar a cambio de algo. Es decir, claro, yo te ayudo a ti, pero tú ayúdame a mí.
Claro. Entonces, yo sé que es difícil, es una gestión complicada, porque lo que tú dices, hablamos de personas y al final, oye, a todos, cuando escuchamos las noticias que han fallecido en alta mar, pues varios inmigrantes, a todos se nos rompe también el corazón. Pero
o
también
el niño
es cierto,
que falleció aquí en Canarias.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también vemos la realidad que tiene España, ¿no? Y la verdad que estamos pasando una situación bastante complicada, como todos los países. Yo entiendo también que esta gente quiere salir de la miseria, de las guerras y de la situación que hay en sus países, pero que ahora mismo España yo creo que no está para soportar y poder dar esa ayuda, ¿no? Y como decía anteriormente, primero lo nuestro y después vamos a empezar a ayudar a los demás, ¿no?
Y lo que nos ha dejado claro Emilio Navarro, secretario insular del Partido Popular de Tenerife, es que el hacinamiento de personas en las raíces y el condenar a las personas a quedarse ahí encerrados no es la solución, que hay que dar una vueltita más de tuerca y buscar la salida airosa de estas personas. Los que tengan pasaporte pues podrán moverse, los que puedan repatriarse a sus países habrá que repatriar y agilizar.
Sí, sobre todo agilizar, y como decía anteriormente, hemos detectado que en muchas comunidades autónomas esos centros de acogida no están ni al 50%. Entonces vamos a pedir esa solidaridad a través
en el resto del territorio nacional.
En el resto del territorio nacional. Entonces vamos a pedir a esas comunidades autónomas esa solidaridad y poderlo distribuir en las diferentes comunidades autónomas. Y como decía anteriormente, 2.500 menores que pasan a responsabilidad de la comunidad autónoma, que hay que darle todos esos servicios que estaba hablando anteriormente, que no tenemos capacidad en Canarias. No tenemos para los nuestros, ¿no? Imagínense para los demás.
Pues problema difícil al que nos enfrentamos como sociedad, y difícil problema con difícil solución que se enfrenta a las distintas formaciones políticas que tendrán o tienen responsabilidades en el gobierno de las distintas administraciones públicas. Yo quisiera darle un repasito a nuestra franja geográfica, desde los municipios que nos oyen por FM, porque no nos olvidemos que esta radio es fundamentalmente de FM y por ahí nos oyen muchos de los miembros de esta gran familia de Gente Radio. Hay algunos ayuntamientos sitios los que tenéis más presencia y otros que menos. Dentro de tus competencias como nuevo secretario insular, pues imagino que estará reordenar o arreglar los distintos desaguisados que se van generando en las distintas agrupaciones. El Puerto de la Cruz está bien, ¿no?
Muy bien, la verdad que si hablamos del grupo municipal del Partido Popular, tengo que decir que es un referente en la isla de Tenerife y en Canarias el trabajo que están desarrollando, ¿no? No solo en el gobierno cuando lo estuvieron, que yo creo que hoy se reconoce la labor del alcalde López Afonso y todo su equipo, y ahora que nos han colocado en la oposición, yo creo que también es de valorar el trabajo que se está haciendo de forma constructiva en el Puerto de la Cruz, y yo creo que eso es un ejemplo para los demás comités locales de esta isla, ¿no?
Y Manolo, ni hablar. El presi, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
El Ayuntamiento de Orgalejo creo que también es un modelo así. Ya tenemos dos modelos,
sí,
¿no?
Está claro, ¿no? Yo tengo el modelo de Manuel Domínguez aquí en el norte, que yo creo que ha colocado a los Ralejos en el mapa, ¿no? A nivel nacional. Y por otro lado, en el sur, para hablar de colores políticos diferentes, Miguel Fraga, ¿no? El alcalde también de ADG. Yo creo que son dos alcaldes referentes, independientes de los colores políticos, hay que reconocer el trabajo también que hacen desde otras formaciones políticas. Y no valorar solo lo que hacen los míos, que lo hacen muy bien. Somos un partido de gobierno, eso va en nuestro ADN, y llevamos por delante la libertad, ¿no? Y la gestión que desarrollamos. Yo creo que siempre apostamos por ese modelo de apoyar al que genera empleo, a los sectores que dinamizan la economía, y eso al final se ve en los resultados que tenemos en la gestión de los grupos donde estamos liderando el Partido Popular. Y por otro lado, pues vemos gestiones como algunos alcaldes, en este caso que nombraba el Partido Socialista, que también lo hacen bien, hay que reconocerlo, y donde también nos fijamos, ¿no?
Que hay que aprender de las cosas buenas y eliminar los errores. Tenéis un alcalde más aquí en el norte,
el de la Guancha.
Amigo Antonio de la Guancha, que está muy ocupado, está el hombre apurado porque se ha quedado sin secretario y está con el agua al cuello.
Gran alcalde con muchos problemas como todos, cotidianos, pero que está ahí a pie de calle, dando la cara, que eso también es importante, que el vecino conozca realmente la realidad de los problemas y que está ahí, ¿no? Yo el domingo podía compartir con él problemas que tiene con el agua a través de estas líneas en su que hay de fondos europeos. Ya le está trabajando en ese proyecto, y yo creo que ese trabajo también, esa cercanía que está dando Antonio en la Guancha, no va a ser que sea alcalde de esta legislatura en la que estamos, sino yo creo que tiene mucho futuro también él, y mucho futuro también tiene la Guancha.
Fue una gran sorpresa cuando ganó a Coalición Canaria en la Guancha, con aquella plancha llena de mujeres de gran valor.
Sí, la verdad que fue complicado, era una legislatura en la que estaba en minoría, la legislatura anterior, no era fácil, tenía que negociar muchas cosas, ¿no? Presupuestos, proyectos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final la gente le reconocía ese trabajo, ese empeño que él le ponía y sus concejales en sacar adelante la Guancha. Y bueno, yo creo que están ahí los resultados de él, de todo su equipo, que yo aplaudo, y para mí también es un ejemplo a seguir como alcalde y al equipo que tiene, ¿no? Unido, cercano y trabajando.
Pues, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el Partido Popular a nivel insular? Porque esas fincas, esas fuertes, los tenéis. Yo creo que hay presencia en el Puerto de la Cruz, hay presencia en Los Realejos, Clara, presencia en La Guacia, presencia en Santiago del Teide, donde gobernáis, pero también tenéis presencias municipales en otros ayuntamientos en los que no gobernáis, aunque hay carencias, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a dónde hay carencias? Que yo te pongo alguno encima de la mesa, como por ejemplo Ayuntamiento de la Orotava, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el Ayuntamiento de la Orotava ha sido un ayuntamiento gobernado durante muchos años por Coalición Canaria. Podríamos decir lo que uno de los feudos que ellos tienen, pero bueno, el trabajo del Partido Popular, donde nos han colocado los ciudadanos, que ha sido en la posición de esta legislatura, pues también estamos siendo proactivos, apoyando también al gobierno cuando se tiene que apoyar, y bueno, siendo críticos cuando creemos que no está tomando las decisiones oportunas o necesarias para la Orotava, ¿no? Pero es verdad que es un objetivo, ya que en el Valle tenemos esa presencia en Los Realejos, con la alcaldía de Manuel Domínguez, aquí en el Puerto de la Cruz, que también estamos bastante consolidados. Yo creo que uno de los objetivos también del Partido Popular es tener mayor representación en la Orotava, ¿no? Que para nosotros es una ciudad también importante, ¿no? Lo que es en el Valle de la Orotava. Pero bueno, es verdad que existen muchos más municipios en la isla de Tenerife, donde tenemos mucho trabajo. Pues ahora mismo asumí el cargo pues hace muy poco, hace una semana.
Estamos, ¿te ha dado tiempo a hacer listado? Poco
prácticamente haciendo una radiografía de la isla de Tenerife. cómo estamos los diferentes municipios. El objetivo va a ser tener presencia en algunos municipios donde no estamos, como puede ser el Tanque, como puede ser Vilaflor o Enfasnia, y a partir de ahí pues trabajar para que en las próximas elecciones tengamos mayor representación en los diferentes municipios y sobre todo también en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Que será uno de los objetivos que tenemos marcado para las próximas elecciones de 2023.
Yo igual te hago una pregunta incómoda, pero no quiero puntualizar en ningún municipio. Por desgracia, por suerte, vivo aquí hace muchos años y conozco a muchos compañeros tuyos. Hay una estrategia, que un partido que es emergente en este momento, que se llama Vox, que es una estrategia de implantación cero. Es decir, no tienen intención de implantarse a nivel de agrupaciones. Y cuando me lo contaban hace algunos meses, me sorprendía. Digo, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Es decir, para evitar riesgos, me decían, ¿no? Es que se nos cuelan gente y tal. Pues, entonces, implantación a nivel municipal, cero. Pero he venido observando que no es así. Sino que, al igual que ustedes han ido arañando de otras formaciones políticas, Vox está haciendo una labor de desgaste interno, de ir tocando ciertas puertas, que a mí me empieza... A mí no me gusta esa manera de hacer política, ¿no? ¿Sois conscientes de que vais a subir una agresión por parte de Vox para las próximas municipales robando a algunos candidatos o alguna parte de vuestro partido?
Bueno, yo no creo que muchos candidatos del Partido Popular se vayan a ir hacia Vox. Es verdad,
de los que hemos nombrado, ¿no?
Algún miembro de los comités locales pues podría dar ese paso hacia Vox, igual que muchos lo hicieron a Ciudadanos, pero también ahora se está viendo que están volviendo otra vez al Partido Popular, ¿no? Somos el partido de centro, un partido integrador, con un proyecto claro, con una base y sobre todo ese proyecto liberal que tenemos para España y que empezamos en los municipios y con las personas de esos municipios, ¿no? Con la ciudadanía, que eso es lo importante, empezar la libertad por ahí y a partir de ahí seguir creciendo hacia las administraciones supramunicipales, tanto cabildos, gobiernos autonómicos y gobierno nacional. Entonces, bueno, yo los extremos a mí no me gustan, no los comparto, y también la realidad nos ha demostrado que por gritar más alto o por llevar la bandera de España, que es la bandera de todos, no es gobernar, ¿no? Cuando te sientas hay que gobernar, hay una constitución, hay unas normas y unas leyes que no te puedes saltar. Y bueno, es verdad que luego llega el populismo de muchos que vendemos para captar el voto, pero luego nos han demostrado que la realidad cuando hay que gobernar es otra. Entonces, somos un partido de gobierno, allí donde nos han colocado, tanto en la oposición como en el gobierno, y hemos demostrado nuestra gestión. Yo creo que el Partido Popular no tiene nada que demostrar. Lo ha hecho en los gobiernos de Aznar, lo ha hecho en el gobierno de Mariano Rajoy, lo hemos hecho en las comunidades autónomas donde estamos gobernando, ahí está Andalucía, está Madrid, que son un referente de gestión, y en los ayuntamientos, que también los alcaldes del Partido Popular son un ejemplo en su gestión. Y yo creo que eso es el valor que tiene el Partido Popular y que vamos a seguir defendiendo.
Hubo un momento en que se pensó que con candidatos como Antonio Larcó o como Manuel Domínguez podíais gobernar el Cabildo de Tenerife como primera fuerza votada, ¿no? Y de hecho creo que con Antonio Larcó lo fuiste y hubo un preacuerdo para sacar a Coalición Canaria de allí, ¿no? Yo vi ese documento firmado por un señor que hoy es consejero, como por José Antonio Balbuena, lo vi firmado por ambas personas, Antonio Larcó. Es decir, que estuvisteis muy cerca del poder. Pero históricamente el Cabildo de Tenerife no lo habéis tocado. Ha sido cosa de Coalición Canaria con Partido Socialista y ahora Partido Socialista con Ciudadanos. Pero el Partido Popular, aunque ha tenido proyectos diferenciados de lo que ha sido la política del Cabildo, o la política de Coalición Canaria en el Cabildo, ¿no habéis tenido nunca la posibilidad de gobernar? ¿Lo planteáis como objetivo a corto plazo?
Para nosotros es un objetivo claro, ¿no? Y todo está en las próximas elecciones. Nosotros creemos que ha llegado el momento del Partido Popular de tener nuestra identidad propia y no ser la muleta de nadie. Vamos a ir a salir a ganar las próximas elecciones y vamos a estar en el Cabildo Insular de Tenerife. Y bueno, y ahí vamos a liderar nuestro proyecto y estamos convencidos de que nuestro candidato que tendremos que ir trabajando ya para ver quién.
Qué pena lo de López.
Sí, la verdad que es una pena en todos los sentidos, una gran trayectoria política y un gran gestor. Pero bueno, el Partido Popular se tiene que, a partir de ahora nos quedan 2 años, tenemos que trabajar para que eso sea una realidad, y yo creo que bueno, tenemos muchas posibilidades de gobernar en el Cabildo Insular de Tenerife. Ahora mismo estamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernando con Coalición Canaria. Tenemos que entrar también en La Laguna, porque somos partido de gobierno, y esos van a ser los objetivos claros que vamos a tener, igual que en el resto de municipios de la isla de Tenerife.
Pero habiendo tenido líderes tan importantes como Antonio Larcó, Manuel Domingo, al frente de las candidaturas, por desgracia López se ha caído por lo que se ha caído, no quiero ser malo, ¿Tenéis nivel en los consejeros del Cabildo de Tenerife? Como para hacerse presente y acometer el reto de intentar hacer la presidencia.
Yo creo que sí, el Partido Popular tiene muchos valores, ¿no? Muchos valores, en este caso humanos, como los consejeros que tenemos en el Cabildo Insular de Tenerife o cualquier afiliado del Partido Popular.
Si le preguntamos a los oyentes quiénes son, no lo saben.
¿Quiénes son los consejeros?
Si le preguntamos a nuestros oyentes...
Ah, vale, vale. Hombre, yo creo que...
Tienen poca visibilización. Claro, visibilidad.
La visibilidad, sobre todo, es que es complicado, ¿no? Cuando no estás gobernando es difícil, ¿no?, tener presencia mediática. Al final, hoy en día sí nos lo permiten las redes sociales y nos permiten estar, pero es verdad que los medios de comunicación progresivamente lo copa el gobierno, ¿no? Y si le preguntas a lo mejor a algún vecino quién es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, seguramente no lo sabe, ¿no? Conoce al presidente y poco más, ¿no?
Y
a la oposición. Pero es verdad que, bueno, lo de López a nosotros nos hizo un roto también.
Se le echa mucho no solo en el puerto. En el norte se le echa mucho de menos en el Cabildo.
Que la suerte también de esto es que yo creo que los vecinos de Puerto de la Cruz lo están echando de menos. Y eso es bueno también porque reconocen la gestión que hizo aquí el Partido Popular y López Afonso. Pero bueno, es verdad que en el Cabildo Insular nos hizo un roto porque a pesar de no tener la ola a favor en la legislatura, en las elecciones pasadas, pues López Afonso consiguió mantener el número de consejeros que tenía el Partido Popular. Pero yo creo que ahora ha llegado ese momento, el Partido Popular, de ya ir preparando quién va a ser el próximo candidato al Cabildo y bueno, empezar a trabajar desde ya para que en las próximas elecciones el Partido Popular tenga mayor representación en el Cabildo Insular de Tenerife y seamos un partido, como decía anteriormente, que esté en el gobierno, porque hemos demostrado que sabemos hacer las cosas, sabemos gestionarlo y bueno, y sabemos hacerlo, ¿no? Que eso también es importante.
Bueno, ahí, vuestros votantes así os lo demuestran, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Te queda algún temita que quisieras compartir con nosotros que yo no te lo vaya a preguntar? Porque la verdad es que no hemos pactado ninguna pregunta. Estamos aquí en plan, vamos sí, sí, a tomarnos un café y vamos a hablar.
La charla.
Igual tú querías contarnos algo y se me ha olvidado preguntártelo.
Bueno, la verdad que prácticamente hemos repasado muchos temas, ¿no? Temas que preocupan a Santiago del Teide, como es el turismo. Yo creo que nos preocupa a todos. Yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para la isla de Tenerife, no solo lo que es el sur, sino también el norte, en este caso. Y bueno, que es un tema muy, muy, muy preocupante para nosotros y para la isla de Tenerife, ¿no? Porque al final se genera el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, el 40% del trabajo directo depende también de esta industria, más el indirecto, que por ahí podríamos rondar alrededor del 70% de los puestos de trabajo de la isla de Tenerife, con lo que ello significa, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos nosotros, en lo que estamos trabajando, y no solo que nos preocupa al ayuntamiento, ¿no? Sino que también preocupa al Partido Popular y donde vamos a seguir tomando medidas, tomando iniciativas para intentar apoyar a esos sectores productivos de esta isla, ¿no? Entonces, bueno, esas preocupaciones, que es la que tenemos ahora todos sobre la mesa, es la que queremos seguir avanzando, queremos seguir trabajando e ir buscando soluciones, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues sí que hay muchos temas que hemos podido tocar. Hemos hablado de no solo de Santiago Ortega, de la isla de Tenerife y también del partido, ¿no? Yo creo que, bueno, que en otro...
Para el primer round estamos bien servidos.
Está muy bien, Diego. Entonces, bueno, en próximas oportunidades que tenga de estar aquí contigo, pues podemos charlar mucho más en profundidad y mucho más temas.
Así lo espero y deseo que estés por aquí habitualmente.
Un placer.
No te voy a dejar escapar sin hacerte una pregunta que ya sé la respuesta. Te he preguntado por el acoso de Vox hacia el PP.
Sí.
¿Tenéis plan para disolver el partido en extinción en Tenerife?
¿Qué partido?
El Extinción. El Partido en Extinción.
Bueno, sí.
Es que como habéis hecho estrategias por ahí, ¿hay algún plan estratégico?
Nosotros lo que somos, como decía anteriormente, Diego, somos un partido integrador.
Con las puertas abiertas.
Con las puertas abiertas, efectivamente. No vamos a ir, en este caso, a llamar, pero es verdad que mucha de esa gente salió del Partido Popular y que quiere volver al
Partido Popular. Pues les puedo pedir un favor. Les puedo pedir un favor si quieren
reconstruir. Claro, por supuesto.
Abran el ojo de quien vuelve.
Sí, sí, no, bueno, esto...
Los que se han ido...
Sabes cómo es, nosotros tenemos que buscar los mejores candidatos, pero bueno, hay gente que se ha ido, que bueno, que ha tenido diferentes problemas con el propio partido cuando se fue. Ahora el partido en el que está, pues también ha creado sus problemas, más temas personales que puedan tener. Y lo que queremos es gente que venga a trabajar, gente con voluntad de hacer cosas, gente que tiene ganas, que tiene inquietudes, que tiene vocación de servicio público, y esa es la gente que queremos en el Partido Popular y que las puertas están abiertas abiertas a este proyecto de centro, un proyecto liberal, y que serán bienvenidos todos al Partido Popular. Y luego tendremos que hablar, pues, de candidatos en cada uno de los municipios, ¿no? Que estoy seguro que de ese partido del que hablas hay gente muy buena y que echamos de menos. Y bueno, que el Partido Popular también tiene gente muy buena en todos los municipios, ¿no? Y que, bueno, podemos hacer ese grupo que salga de ahí, que salgamos a ganar las próximas elecciones, que es lo que estamos
pensando. Tienes un buen trabajo. Tienes un buen trabajo por delante.
Sí, sí, así es.
Pues nada, aquí tienes los micrófonos de Gente Radio y esta mesa para a tu disposición. Gracias. Para cuando quieras ir contando algunas cositas de las que vayan pasando en ese Partido Popular y en tu municipio, en Santiago del Teide.
Gracias, Diego. Muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ti, Emilio. Diez y veinte de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, acompañándoles en la mañana. Y mientras que nos ponemos en contacto con nuestro siguiente analista del día de hoy, vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho nunca. Bueno, no lo vamos a hacer. Estoy tentado siempre, pero no lo voy a hacer. Había una noticia que no he comentado esta mañana que quisiera compartir con ustedes. Porque además creo que va a ser fuente de muchas noticias en los próximos días. Román Rodríguez, ¿saben quién es, verdad? Nuestro vicepresidente económico del gobierno de Canarias. Y hoy sale en alguna prensa, más en la de enfrente que en la propia, me refiero a la isla oriental, a la provincia oriental, porque él es de allí, no se olviden, fue gran presidente de la comunidad autónoma, pero viene de Gran Canaria. Está hablando de que el gobierno de autónomo va a incorporar, no sé de dónde, porque claro, a mí cuando un político habla de que va a aumentar un presupuesto, 2.000 millones de euros, cuando el presupuesto que maneja no llega a 6.000, 2.000 millones más para afrontar la recuperación, habla el señor Román Rodríguez. Esto aparte de los 1.300 millones que van a ir en ayuda, esas cifras las dicen y se quedan tan a gusto, ¿no? Y los ciudadanos de a pie, ¿las apuntamos o no las apuntamos? ¿Incluyen las cifras anteriores? O no las incluyen. ¿Es un incremento de presupuesto, una modificación o es un remanente de...? Nos tienen locos. ¿Ustedes se creen que con 3.000, 1.300 por un lado, 1.440 por otro, 2.000 por otro, ya, ¿de dónde saca tanto dinero? ¿Entiendes? Y después no llega, que el problema es ese. Que noticias y versos libres diciendo cosas que después no llevan a la realidad. Nos entretienen, nos distraen y se van apuntando tantos políticos. Porque claro, un titular en un periódico es un voto que gana. Pues ya está, eso es lo que ellos pretenden, ¿no? Pero bueno, digo que será noticia en los próximos días porque esto habrá que ir desgranándolo, ¿no? Pero el titular que Canarias 7 lleva en su portada, en un lateralcito, es que nuestro querido amigo Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno autónomo, nos advierte que el gobierno canario tendrá 2.000 millones más para afrontar la recuperación de Canarias. Toma ya. Pues bueno, vamos a comentar esto y a otros muchos temas con don Rafael de Saja, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días. Yo creo que son siempre los mismos mil y pico millones, que una vez los multiplican, otra vez los suman, pero que son los primeros. Primero hablaron de 1.000 millones, luego 1.400, entonces, y ahora dicen que... Bueno, pues no lo sé.
Pero el titular dice 2.000 millones más.
En todo caso, y con mucha seriedad, si no modifican la maralla burocrática que será necesaria para que cada titular lo pida, no van a llegar, o si llegan, cuando lleguen, ya no será necesario, porque el empresario o estará ya en el cementerio o ha tenido la suerte de mantenerse vivo porque nos hemos vacunado todos, etcétera, etcétera. Mira, todo lo que venga desde la administración pública es un disparate, y como no den salida a esa maraña burocrática, a esa prueba contrarreloj, porque además dentro de la maraña burocrática aparecen, y claro, hay expertos y especialistas en manejar todas esas cosas, que son los que al final se aprovechan. Porque, mira, si tú eres empresario y tienes que fabricar boinas, si estás fabricando boinas, caramba, no estás haciendo un doctorado en papeles, ¿no? Pero lo curioso, además, es que la exigencia documental es inmensa y previa. Pero una vez que has saltado esa barrera con la administración, ya, vamos, ni el tato se preocupa de cómo lo has hecho, de qué has... Pero en todo, lo mismo en las compras que hace la administración, es un maratón el llegar a vender a la administración. Ahora, una vez que has vendido, has servido, ya se olvidan de ti. Ya no hay servicios de inspección que garanticen que ese contrato que has hecho se cumple con el rigor que manda el contrato, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso que nos ocupa, vamos, puede morir en el intento cualquiera que pretenda obtener una ayuda pública o de cualquier tipo, lo mismo incluso con las ayudas sociales. Mira, la paga esa que se inventó el Estado, pues me parece que han llegado a perfeccionarla ni la décima parte de los solicitantes, porque, bueno, por eso, porque esa escalada de burocrática no hay quien la salve, no hay quien la salve.
La verdad, nos tiene muy entretenido, Rafa, pero es que es todo un poco de desánimo, ¿no? Porque además nos mandan noticias de que van a ayudar, que van a rescatar empresas, que van a subvencionar en reformas y transformaciones digitales y tal y pascual. Se cargan y
nada.
Y después, a la hora de la verdad, nada.
Y cuando hacen alguna reforma, es para poner un papel de calcar más. Porque ya hemos sido víctimas de reformas administrativas en la ley de contratos del Estado, por ejemplo, y es de tal jaleo que la inmensa mayoría de los empresarios no pueden vender a la administración porque son incapaces de salvar esto. Es así.
Cada día más complicado. He oído también que Pablo Iglesias ha hecho una propuesta en Madrid de modificar la ley de contratos del Estado para simplificar los procedimientos y favorecer los contratos a pequeñas y medianas empresas.
Mira, eso nos lo han dicho por activa y por pasiva todos y cada uno 3 días antes de las elecciones. Pero después, cuando llega la hora de la verdad, amigo mío...
Lo dicen hasta los comunistas, Rafa. Hasta los comunistas
lo dicen. Claro, hombre. Ojalá, y no me importaría que fuera quien fuere, ¿no? Como si es el diablo, ¿no? Si logran salvar esta burocracia. Sí, además es muy sencillo. Poner la burocracia después, manteniendo servicios de inspección serios y rigurosos que efectivamente hagan que lo que has dicho que vas a hacer, lo haces.
Pues yo quería hablar contigo de que han exonerado. A ver si quieres contarnos alguna cosa, pero yo quería preguntarte qué opinión te merece, o bueno, más que opinión te merece, qué reflexión nos hace sobre el hecho de la judicialización de la política que venimos soportando en los últimos tiempos con tantos casos de investigados políticos, porque hoy Cristina Cifuentes ha sido exonerada del caso Púnica y que al final solamente ha sido condenada por robar una crema en un centro comercial y por hacer un máster que no lo hizo.
Pues mira, vamos a ver. Dos cuestiones. Una, el que todo termine en la justicia es un disparate. Es un disparate porque además hace que todos lo cojamos con papel de fumar antes. Bueno, todos, no vas a decir todos, no te incluyo ni a ti ni a mí, una primera persona del plural. Pero todos aquellos que se dedican a la cosa pública, pues antes de firmar o tal, se la pe... Y esto influye más en los retrasos burocráticos, porque yo recuerdo hace años el poder, la máxima autoridad en los ayuntamientos, por decir algo muy próximo y sencillo, lo tenía el secretario y el interventor, punto, nada más. Sí. Nada más. Se dio un siguiente salto donde estas figuras pues se mantuvieron, pero tenían menos valor de poder, ¿no? Y empezó a tener poder pues las juntas de gobierno, los plenos, etcétera. El siguiente paso fue cuando los propios políticos introdujeron el llevar a los tribunales cualquier cuestión con la que no estaban de acuerdo. A partir de ahí, como empezaron a aparecer condenas, porque el gestionar lo público, sobre todo cuando no hay servicios de inspección posteriores, serios y rigurosos, es un terrible riesgo, ¿no? Un político, antes de firmar un decreto, pues si quiere tener todas las garantías, tiene que contar pues con todas las bendiciones de todo el escalafón de funcionarios. Bueno, pues a partir de ese punto son los funcionarios los que vuelven a retomar el poder. En vez de ser conjunto de cargos públicos y funcionarios los que trabajen en pro, en beneficio del ciudadano. Porque todos estos procesos que terminan en los tribunales, yo creo que no llegan por defender a los ciudadanos, sino llegan por mantener el poder o por cuestiones de estas. ¿Y qué cosa grave ocurre además? Que cuando se inicia un proceso que se hace por un acto hecho por un político, pues y tanto más rango tenga el político, pues más altavoz se emplea, ¿no? Titular en primera página, titular en tal. Cuando ese político o ese procedimiento judicial, pues resulta que declara no culpable o declara inocente al ciudadano, aparece una esquinita en un faldón, ¿eh? ¿Y quién restituye del buen honor? O sea, yo creo que todo esto es una suma de la participación en todos estos procedimientos, también de los medios de comunicación, a los que estimulan y llaman los propios políticos. Pues los medios de comunicación, bueno, pues maneja la información, yo creo que normalmente con el objetivo de o vender más periódicos o tener más oyentes o más tal. Es un disparate, esto es un disparate.
Pues Rafa, ¿qué tal tiempo hace por la Laguna? Porque hace un solecito que no vea.
Bueno, no, aquí tenemos, está nubladito. Buena temperatura, pero está nublado.
Tiempo lagunero.
Sí. Hoy no hace fresquillo. Lo normal en la Laguna es el fresquillo lagunero, pues más allá de los términos del municipio, se dice frío, ¿no? El fresquillo es frío.
Pues nada, espero que tu clase
una,
de... Dime.
Una nota, una cosa que es que lo oí esta mañana.
Cuéntame.
Y me dio... Hoy escuché al presidente del gobierno decir que cederá vacunas a los países hispanoamericanos, con relación a la cumbre hispanoamericana que se está celebrando en Andorra, que cederá vacunas en un gesto de solidaridad siempre que sea posible. Vamos a ver. Este señor se podía haber callado porque va a ser foco de críticas, y cuando las críticas son fuera de las fronteras del Estado, son críticas al país, a España. En segundo lugar, ¿cómo entiende este señor la solidaridad? Un ejemplo sencillo. Yo la solidaridad la veo del siguiente modo. Estás tú frente a mí y otro amigo a la derecha. Y yo tengo un pedazo de pan, lo suficiente para mí. Soy solidario si cojo un trocito del pan y os doy a cada uno y nos comemos el pan entre los tres. Eso es solidaridad. Otra cosa, emplea otro término. No digas que España va a ser solidaria porque se van a reír de España. Porque en un tema como este, tan sensible, cuando quien está esperando las vacunas como agua de mayo y que no le llegan, oiga, las cederemos cuando sea posible, pues cuéntame qué cara se le pone. Si este señor se hubiera estado callado, no se someterá, como se va a someter, a la crítica exterior. Y esa crítica, como dije antes, va a ser contra España y no contra su persona, porque es así.
Y después lo seguiremos votando, que ese es el problema.
Espero que no. O espero que el partido que le presentó en su día este señor ofrezca a los ciudadanos otra persona de más categoría y de más dignidad, y además que no sea mentiroso.
Eso va a ser difícil, Rafa, va a ser difícil, porque tiene secuestrado al PSOE.
Pues mira, pues sí, pero hay que reaccionen los partidos y pongan al frente gente seria. Lo que pasa es que como lo hacen con, ¿cómo le llaman? Las primarias.
Sí, pero primaria, pero yo me muero de la risa, claro, con las primarias.
Claro, pero es que si los partidos políticos tuvieran una militancia en consonancia con su electorado, digo en cantidad, hombre, la militancia tendría peso, pero normalmente, pero no eso, todos los partidos tienen una militancia muy escasa en la que hay un número, vamos a dar un número de gente seria, pero luego abundan los frikis, que son los que se ponen orejeras y lo que diga sí líder, ¿no? Sí tal, y luego los estómagos agradecidos, que dicen, hombre, si a mí el ciudadano Pepe es el que me va a asegurar el puestito, pues
ya sabemos que
le voto. Y eso es lo que se manifiesta en las primarias. Porque no es posible que un partido que tiene 6 millones de votos tenga una militancia con capacidad de voto que no llega a los 300.000. Eso no...
Pues seguiremos hablando de estos temas, Rafa, porque eso va para largo, no va a acabar ahí. Así que hablaremos dentro de poco de lo que pasa en Madrid, del ámbito de la extrapolación nacional de esas elecciones y tendremos que hablar mucho del señor Sánchez.
Muy bien.
Hasta la semanita que viene.
Pues venga, buenos días, un saludo y buenos un abrazo días. Especial para ti y para quienes nos escuchan.
El problema de esta sintonía tan buena es que se pone uno a cantar y no quiere que empiece el programa, sino quiere escuchar. Déjala que suene un fisquito.
Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Temazo, temazo. Pero esta es la sintonía de ¿Dónde estás, corazón? Con Inés Gavilán. Buenos días, doña Inés.
Buenos días. ¿Qué tal?
Enfadados contigo, pero la semana pasada nos pusiste un cuernito porque estabas malito.
¿Pero se ha pasado ya el enfado?
Sí.
Entonces ya
en
está.
Siete días, sí.
Que ahora no se puede tener alergia, ni se puede tener resfriado, no se puede tener
enseguida
nada.
Enseguida ya piensan lo que, sí, que es lo que no es.
Sí, te meten el palito por la nariz rápidamente.
¿A quién pueden metérselo?
Exactamente, todo
porque
no.
Porque hay gente,
todo el mundo
que,
no.
Gente que no. Dicen, no hay otro agujero más grande para meterse el palito tan grande.
Jolín, los chinos creo que han inventado algo raro. Yo no quiero hablar de esas cosas, que estamos en horario infantil. Sí,
aquí pocos niños nos están oyendo.
Están todos en la escuela.
Sí, oye,
es verdad,
sí.
Tienes razón.
Pero íbamos a hablar de cosas muy serias.
Pues sí, vamos a hablar más, bueno, serio, tampoco tú sabes que nosotros...
Las cosas
serio.
Son serias, pero nosotros,
nosotros no. Exactamente. Vamos a hablar de cosas serias, pero no en modo serio. Bueno, tenemos que desvelar que la semana pasada quedó la pregunta de por qué echaban a las chicas más monas de los programas de supervivencia.
Y me lo tienes que explicar.
Claro, vamos allá. Entonces, para poderlo explicar, tenemos que volver otra vez a las cuevas. Con el frío que hacen las cuevas.
¿Pero aquí? ¿A la de Platón o a
la de Platón? Ahí ya entonces echamos tres programas.
A las cuevas del Neandertal.
Bueno, nosotros no somos neandertales, que coste nasta, ¿eh? Nosotros somos cromañones. Total, para el caso no viene a servir lo mismo.
Mix,
exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se expulsa siempre a la mujer y siempre a la más mona o la que más curvas de posible fertilidad tiene? ¿Tú te das cuenta de eso?
No me he quedado con nada, porque mi mujer me estaba diciendo, no me operan a las 8, me van a operar después de las 11.
Ah, pues entonces mejor todavía, así puede oírnos.
Y estaba leyendo, estaba leyendo el WhatsApp. Pero estoy de acuerdo que las más monas son las que echan porque son las que más atraen a la población.
Y tengo que explicar lo del cotilleo, porque me ha preguntado a la gente qué es eso de que por qué. Entonces primero voy a explicar lo de las niñas, ¿no? Bueno, estamos en las cuevas. ¿Vale? Y entonces, claro, tú estás allí en la cueva con dos, porque esto todavía funciona a nivel inconsciente profundo, ¿eh? Hay dos machos alfa, ¿vale? Y entonces son los que
¿Pablo Iglesias estaba en el Neandertal?
Sin coleta. Tú sabes que allí en aquella época no había peluquero.
Bueno, pues Pablo Iglesias y otro aspirante al macho alfa.
Eso, al título, aspirante al título. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esta gente era la que proveía de caza y de comida a estas mujeres de la tribu. Pero claro, si tú eras un anclencle, escuchimizá y una modelo de estas que hay ahora, anoréxica, ¿tú crees que el muchacho que en su mente estaba la orden de a ver quién es una promesa de fertilidad? Porque aquí hay que reproducirse. Y entonces, claro, ¿a quién van con quién se va a juntar?
Con la que tenga reserva.
Claro, con la que tenga una promesa de fertilidad en sus reservas para traer un chiquillo al mundo. Esto funciona así del tiempo inmemorial. Date cuenta, todavía es, y vamos a las discotecas y se fijan en la tetona y la culona, porque son una promesa de fertilidad. O sea, no son conscientes de que les está hablando el inconsciente y la herencia genética de hace miles de millones de años al oído. ¿Te has quedado cuajado?
Sí, yo te lo voy a comprar.
¿Me lo va a comprar?
Pero yo hubiese echado siempre a Marta López antes que a Lola.
Pero es que Marta López no es una promesa de fertilidad. ¿No te das cuenta que esa muchacha ya está, vamos a decirlo entrecomillado, porque ella tiene mucha relación con Canarias, nos vaya a oír?
Sí.
Que ella es más viejita. Ella es más viejita que Lola.
Bueno, vamos entonces, a por ejemplo, con mi edad.
Claro, pero tú no tienes ya necesidad de reproducción en el sentido de fertilidad para el futuro. Tú ya has cumplido con esa parte. ¿O no? Dímelo a mí, cuéntamelo.
Es demasiado. Me podía haber quedado a mitad del camino.
Cuando venga el recibo del colegio, te lo voy a contar.
Nada, ya, pocos recibos pago yo ya.
Bueno, pues eso ha sido desvelado. Entonces, lo del cotillero, tengo que volver a explicar otra vez, Diego. Porque resulta que el cotilleo era, lo voy a explicar. Nosotros estamos en una sociedad, volvemos a las cuevas, y aquel que piense que todavía no estamos en las cuevas está equivocado. Hay un cerebro detrás, el reptiliano, que funciona a base de biología. O sea, así de crudo y así de sencillo. Entonces, cuando estábamos otra vez en las cuevitas, las mismas de antes, ¿sabes? ¿Tú cuál cuevita querías?
Yo la de Platón me gustaba mucho.
La de Platón, pero es que ahí había mucha gente.
Es la primera que conocí.
No, no puedo explicar ahí con tanta gente. Se forma un murmullo de fondo y no se entera uno de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando tenías que salir a cazar, como ahora, por ejemplo, vivir en comunidad, pues tienes que saber qué clase de vecino o de compañeros de caza tienes. Porque figúrate tú, como decíamos el otro día, ¿tú con quién te vas de caza? ¿Conmigo o con el José?
Depende de que haya que cazar.
Bueno, entonces mejor te va con el José.
Entonces, para caza mayor con José. Es que, vale. es mala competencia, porque si voy con José caza solo él.
Claro, es verdad. Ahí ves, volvemos al cerebro primitivo.
Hay que ir siempre con alguien un poquito más débil para...
Exactamente. Ahí. Lo estás clavando. Efectivamente, hay que ir con alguien más débil para tú tener éxito en la caza. Claro está. Pero claro, tendrías que saber qué tipo de persona es con la que vas. Entonces, a base de cotilleo nos informamos de cómo son. Esto es una escalera de vecino. La doña que hace de errada, ¿no? La del cuarto, que esa charla hasta por los codos. Y cuenta de fulanita, de sutanita, de menganita. Tú tienes un problema con algo. Yo qué sé, se te rompe una cañería en la casa. Va a poner una cosa sencillita. ¿A dónde acude? A quien te ha dicho tu vecina, la cotilla del cuarto, que te lo puede arreglar. ¿O no? Bueno, tú no, porque tú tienes un seguro muy bueno y llamaría a los fontaneros.
Yo tengo una gaceta ilustrada que... Donde yo vivo no hay cotilleo.
¿En tu barrio no hay cotilleo?
No, de momento no.
No. ¿Y eso ya a qué se debe?
Pues, la gente está muy ocupada, la gente trabaja.
¿Qué me dicen? Sí, pero ¿sabes tú lo que hacen dentro de las casas?
Por eso hay tanto contubernio ahí en los sitios laborales, donde uno se mezclan con otros, ¿no?
Claro, pero también en los sitios laborales...
En los colegios, en las universidades, en los cotilleos.
Hace falta los cotilleos, claro, claro, claro. Bueno, dicho esto, yo quería hablar hoy del...
Cortito, porque yo quiero hablar de Rosito.
Pues yo también
y tú
querías
hablar del Edimburgo.
Bueno, pues hablamos de mi primero de Ross, también la traigo. No te creas que no la he traído. Y las leyes de Hellinger. No nos da tiempo a todo.
Lo que no lo dejamos para la semana que viene.
Venga, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a hablar primero del Edimburgo, porque el Edimburgo se ha...
El Edimburgo ya, hacemos un homenaje.
Y cuando vayamos a hablar de él, ya está reencarnado.
Y decimos que es un gran hombre, ¿no?
Sí, pasó.
Que tenía novia hasta los 62 años.
Pero hay una frase preciosa que he leído. ¿Sabes que tenía un hijo ilegítimo?
Ahora ¿uno solo? ¿Uno
sí,
solo?
Sí, bueno, uno que ha peleado por reconocer su título.
Porque eso ha tenido mucha vida extramatrimonial.
Pues sí.
Reconocida y aceptada por la reina.
Mira, te diré una frase muy curiosa que he recopilado de un periodista que le hacía a él las entrevistas y tal, ¿no? Pues decía que el rey, bueno, era rey, claro, consorte. Pero rey. Miraba el escaparate, pero no compraba. O sea, mi cara no se puede pasar a través de las ondas, porque ya me dirás también. Miraba el escaparate, pero no compraba. Haga usted el favor. Entonces, se le han conocido diferentes amantes, como por ejemplo, tú para el francés, tú estás mejor. Daphne du Maurier, la autora de Rebeca. Según ella, le dijo al príncipe a punto de casarse que él quería estar con ella para la eternidad. Y ella le dijo, no quiero volver, quiero quedarme contigo. Entonces, la novelista autora de Rebeca le dijo, no seas tonto, tu país te necesita. Lo que la muchacha pensó fue, ¿dónde voy yo con el pella este? Con el cargo de hombre.
Su labor a la corona británica la hizo.
La hizo.
Se
cuatro
a la reina
cuatro
fantásticamente bien.
Efectivamente.
Y la reina le dio libertad absoluta para juntarse con todas las Dafnes.
Con todas, que, con les, todas, dio la que gana. Les dio la vida. Incluso la más así, como más sonada, fue la prima carnal de Isabel II. Yo me gustaría saber si esta gente se casó por amor o por cumplir. Imagínate el lío, ¿no? Tú te obligan a casarte con una mujer que apenas conoces solamente porque hay que cumplir una tradición. Vamos a ponernos su pellejo.
Y le vamos a dar una vida. Este hombre era tío o primo de la reina de España, ¿no?
Sí, familia. Tienen todo emparentado.
Así salen todos cada día más tontos.
No, no diga eso, se le va a quedar.
No, no, el enrazamiento de la sangre, cuando tú no mezclas la sangre entre familia, pues, al final cada día son más tontos. Ya los austrias aquí en España tuvieron que decir el rey espantado, aquel que no tuvo hijos porque no era capaz
de hacerlo. El rey pasmado, me encanta esa película de Gabino Diego. Pues, fabulosa.
Pues ahí acabaron los austrias y tenemos, pues mira, los borbones por culpa de ellos.
Tiene otra francesa y no una tortilla.
¿Una sola?
Hélène Cordet, una amiga de la infancia. Pero la más así, la más chiripipi, es la princesa Alejandra de Kent, que es prima carnal de su mujer, de Isabel II. Y se le llamaban amigas entrañables.
¿Tú te imaginas un gran hermano entre Edimburgo y el rey campechano?
Uy, que, uy, eso no.
Se los pasarían de bien. ¿Eh? No. Un gran hermano allí, el Felipe de Edimburgo, el Juan Carlos campechano. ¡Qué maravilla!
Los niveles de audiencia. Vamos a proponerlo nosotros.
No, no, pues se puede hacer virtualmente, le inventan ahí el avatar, lo meten en una casa, venga.
También, pero, claro, ¿verdad?
La que liarían, la que liarían.
Madre mía. Bueno, tenemos que decir que también está la duquesa de Abercorn, que en el 2004 decidió hablar de esto, ¿no? Dice ella, tuvimos una amistad apasionada, pero la pasión estaba en las ideas, no me fui a la cama con él. ¿Tú crees que puede haber amistad entre un hombre y una mujer?
Sí.
¿Cómo va a ser? ¿Alguno de los dos quiere tema?
Lo quieren los dos.
Pues ya está, pues usted no hay amistad. Sí, una amistad, como dice la duquesa de Abercorn.
La amistad está por encima del sexo.
Bueno, esto va a dar para tres programas. ¿Cómo que la amistad está por encima del sexo?
Sí, sí, además no son incompatibles. Se puede ser amigo y tener sexo.
Exactamente, muy bien. Eso ya me convence más. Bueno, también estuvo con Lady Penny Bradbury, que es la aristócrata que encabeza todas las listas de supuestas amantes del marido de Isabel II. Pero ya para terminar con el pobre hombre que ya estará reencarnado.
Mala vida.
Sí. Vamos a hablar del hijo que dice que tuvo. Tuvo un hijo que ha intentado, o sea, que se le reconozca como tal, dado que ahora está como muy de moda que los hijos de los herederos al trono, bueno, en este caso ya era él.
Tiene ahí la bibliografía total.
Tengo la bibliografía, pero no encuentro al muchacho. Fíjate,
porque
está tan perdido.
Por un tiempo de la gafa.
Yo no necesito lente, yo no tengo edad de lente. La llevo porque mi madre me obliga.
Para parecer
mayor.
Más buena gente.
Ah, bueno, la gafa estudiosa.
Te endulzan la cara.
Tú ponte la gafa que parece que estudias más. Sí. Entonces yo, claro, automáticamente me las coloco.
Y estudias mejor. Con la gafa lees.
Sí, por lo menos. Bueno, tenemos que decir que en 1966 Seymour Charles Dorante Day, que dice que es hijo, pero espérate, porque esto es muy, muy importante, es hijo del duque de Edimburgo, que según cuenta es fruto de una relación de juventud. Entonces este señor...
¿Antes de casarse?
Sí, antes de casarse con Isabelita, la inglesa. El príncipe Simon quiere que Carlos y Camila se hagan una prueba de paternidad. ¿Qué te parece a ti la cosa? Ah, pero tú no sabes lo más gracioso. ¿Tú sabes que el bisabuelo de Carlitos, el nuestro, el Oreja, le vamos a poner como es? Porque sí, tampoco hay, sí, que...
Cuando se casó con Diana, en la,
si se pone las gafas,
en el carnaval
parece...
de Cádiz ponía uno con una oreja así tipo Dumbo, que era fantástico.
Porque te voy a decir una cosa. Si aunque se ponga las gafas este de estudioso, no parece.
Y si el Matamoros le puede hacer una operación de esa que se hizo él para ponerse, sí, las orejas pegadas.
Que apenas se le notan las costuras.
No.
La costurera esa era un poquillo regular. Bueno, pues tú sabes que el bisabuelo de Carlito el Oreja era amante secreto de la bisabuela de Camila Parker Bowles, que no sé cómo definirla.
Que todo queda en familia.
Que todo queda en familia. Fíjate, tuvieron
pero
que
Parker
heredar...
Pero Parker Bowles y el Oreja no tienen niños.
Gracias a Dios. Y tú.
Imagínate lo que podía haber salido de ahí.
Si no, menudo lío.
Que
somos malos de libro.
No, sí.
¿No?
Es verdad,
somos
un poquito malos.
Malos de libro. Bueno, vamos a hablar de los Rositos. Ya está.
El duque lo vamos a dejar. Los Rositos esta tarde. Además, es que tenemos poco tiempo y tenemos que
decir. Que reencarne la muchacha, el muchacho con donde quiera y como quiera.
Yo apuesto porque es el programa más visto desde por encima del hormiguero hoy. El programa más visto, Rosito.
Ah, claro que va a hablar hoy.
Voy a contar la mentira para seguir mintiendo. Perdón, ¿cómo es la
pregunta? Que costen hasta que yo la defiendo.
Yo también.
A mí el único hecho de
pero
que
poco,
esta mujer...
Pero poco, yo la defiendo, pero poco.
¿Poco? ¿Cómo poco? ¿Cuánto?
Cada vez menos.
¿Cada vez menos? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la muchacha? ¿Ha cobrado menos?
No sé, pero cada día me da más pena los hijos. Y como yo tengo hijos...
Ay, la niña esa... ¿Sabe? Esa niña es el brazo ejecutor de su padre.
Eso dice la madre y eso me parece fatal.
Pero tú no lo ves, no. Que la niña es la que está dando otra vez candela a la madre. Mira, yo te digo una cosa. El hecho de que sea la madre no da derecho a ningún hijo a que te pegue una paliza con un martillo, que ya lo contará. ¿Tú crees que es normal que esta niña le pegue a su madre?
Yo tengo hijos y yo no sé lo que serán los
demás. Ah, yo no me voy a dejar pisar por mis hijos, que sean mis hijos. No.
Los errores que cometen los hijos están condicionados y aleccionados por los de los padres y madres.
Entonces pégale al padre.
No.
Porque ya me dirás tú a mí.
No sé, igual yo soy demasiado padre blando. Pero yo a un hijo le perdonaría cualquier cosa.
Pues yo no, fíjate tú. Y soy madre y tengo dos hijos. Yo no le perdono cualquier cosa a mis hijos. Pero le perdonaba. Pero he aprendido.
Hombre, a cierta edad ya no, ¿no? Pero oye, con la edad que le pasó a esa chiquilla el incidente con la madre.
Pero ella tiene edad de saber que ya las cosas han cambiado.
Y la chiquilla quiere acercarse a la madre y quiere hablar con ella y la madre no quiere ya.
Pues la madre no quiere porque vamos, si a ti alguien te pega con un martillo y tuvo que intervenir el chofer para poderte separar porque casi la mata, tú encima quieres hablarle. Ni madre, ni hijo, ni Espíritu Santo.
No lo sé.
Bueno, es verdad.
No me ha pasado nunca que un hijo mío me pegue con un martillo ni sin martillo. No me ha pegado nunca, ¿no? Imagínate. Pero hay bofetas que se dan sin mano y duelen mucho.
Hombre, que sí duelen. Si te cuento la mía, nos tenemos para otros tres programas.
Yo creo que todo.
Voy a hablar del pelo del arrocito hoy.
¿Por qué se ha pegado ese corte por el lateral?
Porque tanto el pelo como el maquillaje, esto supone un mensaje fuerte. Porque como esto es lo que ha usado ella durante años, pues significa que se le reconoce rápidamente y no pretende que sea un cambio. O sea, tú cuando la ves con ese pelo rapado por un lado y largo por otro, sabes que es ella. O sea, en el programa hay un montón de mensajes subliminares que están enviándose a la población para que congenien con ella, que conste que a mí, yo se lo he comprado. ¿Tú?
Yo todo no.
Pues vaya, ¿tú crees que esto es una rebaja o qué?
No, todo no, todo. Todo el discurso, hay cosas que sí me las creo y desde luego me hace sentirme empático con ella.
Sí, desde luego.
La intento entender, pero creo que hay una sobreexposición, que hay una doble intencionalidad en lo que está haciendo. No es solamente una cura pedagógica de su problema psicológico que la ha llevado a un intento de suicidio, sino hay un revanchismo y un hacer daño, y hacer daño a través de los hijos.
¿Lo cachó él?
Pero es que
¿qué ha hecho él durante?
Que la madre o el padre lo hagan mal no nos habilita al padre o a la madre a hacerlo peor.
Vale, pero dime tú a mí.
Debemos de proteger a nuestros hijos de lo que ya han hecho mal.
¿De qué ha vivido este muchacho Antonio David? ¿Se le conoce profesión u oficio? ¿De qué ha vivido este hombre? Pues yo no sé que tenga una empresa.
Ha vivido de su madre, de la madre de su mujer mientras que estuvo viva, después de la mujer de la madre y tal, y ahora quiere vivir de los hijos, decir eso.
Sí.
Que es un cara.
Oye,
no me cabe la menor duda.
Te
voy a
decir una cosa, tonto no es, ¿eh?
No, es un cara dura y un prepotente. Pero los niños son los niños, yo tengo debilidad.
Te veo muy blando hoy, te voy a dar unas pastillitas. A ver.
Nos vamos acabando, lo dejamos para la semana que viene porque tenemos ya esperando a nuestra sección de psicología, que yo no quiero irme de aquí hoy sin verla, y son las 11 menos 10.
Muy bien.
Así que te corto.
Oye,
te
pues no me ha dejado decir ni una ley de Hellinger. ¿Cómo
no,
eres?
Pero tenemos la semana que viene para hacerlo.
Muy bien, vamos a decir las tres leyes del amor de Hellinger. Gracias por estar ahí.
Dos minutitos y enseguida volvemos con nuestro querido amigo Eric de Pascual. Cinco minutos para las 11 de la mañana y ya nos enfrentamos a la recta final del programa de hoy con esta radio viva que hacemos aquí en el Puerto de la Cruz, porque no puede estar más viva de lo que está. Miren qué sintonía tan maravillosa. Pues sí, ha llegado el momento de compartir unos minutitos de radio con nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauber, en su programa sección Psicosalud. Buenos días, don Eric.
Buenos días a los dos.
Y dice a los dos porque digo que esta radio es viva. Se acaba de reconvertir la sección de Psicosalud en una tertulia sobre el amor.
Y me han dejado aquí.
Lo han decidido ellos. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Eric venía a hablarnos de la depresión, pero como este día o miércoles de hoy ha sido tan de locura y hemos tenido que ir improvisando lo que hemos improvisado, espero, y además lo sé, que nos ha salido un programa de lujo para ponerle la guinda al pastel. Pues fíjense ustedes, 10-15 minutitos de tertulia entre Inés Gavilán a la izquierda,
gracias,
Eric Pascual a la derecha, antropología contra psicología y yo que me voy a fumar un cigarro.
Pero ¿cómo va a ser una cosa contra
¿cómo
la otra?
Puede el capitán abandonar el banco?
No,
el barco
no.
En
lo de
estos
fumarme
momentos.
Un cigarro era una metáfora.
Era una metáfora, entonces sí.
Bueno, yo venía hoy a hablar de los suicidios.
Vaya.
De las depresiones. Y me he encontrado con que estabais hablando de Rocito y no he podido yo
Es que es así la vida, Eric.
Yo no he podido resistirme. Y cuando me has hablado de las leyes del amor, digo, vamos a hablar de otra cosa, que ponga más contenta a la gente.
La semana que viene tenemos la Hellinger por un lado y la depresión. Ya tenemos el miércoles, si para ustedes, señores oyentes, que mira la semana que viene, amor no. Hablar de Hellinger y de depresión y suicidio. Así que saben ustedes que pónganse preparados mentalmente.
Bueno, podemos
pero
hablar.
Hoy no.
Escucha.
Ah, hoy no.
Hoy no vamos a hablar del amor.
Que no nos deja hablar del amor.
No, del amor. No,
tú olvídate de
Diego. Yo como si no estuviera. Como si estuviera fumando. Si
yo me voy a
que se vaya a fumar, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo lo ves? Sal.
Si retomamos el tema de Rocito.
Sí.
Ahí tenemos amor y suicidios.
Totalmente.
¿No? Por eso quiero decirte que podemos hacer un poco todo. Podemos hablar de lo que serían los desencantos amorosos y cómo se viven. Y más en una población que uno de cada dos se separa. Es decir, que experimenta.
¿De qué población estamos hablando?
La nuestra, la española.
La española. Uno de cada dos.
Uno de cada dos.
La estadística es altísima, ¿no?
Brutal. Y es más brutal todavía si te digo que uno de cada dos divorcios consta con malos tratos o una orden de alejamiento.
¿Qué está pasando?
Pues no sé, pero yo no creo que la mitad de los que se divorcian sean maltratadores. Supongo que ha habido una compensación en las leyes, ¿no? Donde en una época pues estaban muy amparados los hombres, pues ahora están muy amparadas las mujeres, y es la ley del péndulo.
También totalmente desequilibrada, para mi gusto.
En algún momento se equilibrará.
¿Y en los niños qué le importa a los niños?
Bueno, también eso ha cambiado. Fíjate que antes se daba la custodia a las madres y ahora pues prácticamente todas las sentencias que salen son custodias compartidas. Claro, esto marea mucho.
Que después se las pasan por el foro del Arco del Triunfo.
Ay, sí.
¿Y el amor? ¿Dónde está el amor en todo esto?
El amor hermoso.
¿Cómo definimos el amor? Porque yo he tenido varias definiciones. No, yo en mi vida personal he tenido varias definiciones del amor. Hubo un momento en mi vida en que definí el amor que la persona a la que yo amaba estaba por encima de mí.
¿Eso no es amor?
Claro que no. Pero es que yo veo la juventud actual y ahora el amor es la posesión.
Sí.
Sobre la persona.
Control.
Entonces, entre el correr y el andar está total. Es decir, ni la sumisión mental de que para yo ser feliz tengo que verte feliz a ti. Que ese es el modelo de amor que yo creo que nos han enseñado.
Que nos han enseñado.
Ah, cuando yo soy tu mejor novio porque me preocupo por ti y estoy pendiente de ti 24 horas.
Está el amor a Dios también, ¿eh?
Pues sí, también.
Y al dinero.
Ya, también.
Y que ninguno de ellos es malo.
Nada. Pero si tenemos que definir el amor, lo definiríamos como algo pasional. Y la gente confunde mucho lo que es el amor con lo que es el enamoramiento. El amor es una fase que no dura mucho tiempo. Todos sabemos que al cabo de un rato esta pasión se acaba. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, los estudios dicen que máximo son 2-3 años.
Fíjate, en antropología se habla de 4 años.
Pues está cercano.
La crisis de los 5 años hace relación a eso. Ahora te explico.
A mí me duran las parejas 12.
Tú siempre en contra de la norma.
Bueno, pero tampoco significa que estuvieses enamorado todo ese tiempo.
No.
Entonces, la teoría es la siguiente. Solamente 1 de cada 3 enamoramientos pasa a ser amor. Y entonces habría que preguntarse qué es el amor. Porque si el enamoramiento es pasión, es una situación loca, hormonal,
biológica.
Biológica, revolcones sudorosos.
Llena de fenil prepalomina.
Ahí, dándolo todo.
¿Eh? ¿A que tú no sabías que tú tenías eso?
Fenil prepalomina.
Propalomina.
Propalomina.
¿A que tú no sabías que tú tenías eso, Diego?
¿Eso no es amoníaco?
Puro. Lo venden en farmacia.
Bueno, pues solamente 1 de cada 3 enamoramientos pasa a ser amor. El enamoramiento, los griegos lo representaban con una venda en los ojos. Decía que era ciego. Yo me podía enamorar de una señora que bajaba de una patera, fea, como un, bueno, en fin, con enfermedades venéreas, horrorosa, con 5 hijos de padres diferentes, y vivir eso de una manera muy pasional. Pero yo sabía que eso no se lo podía presentar a mi abuela, porque le daba un patatús, ¿no? Entonces, no siempre uno se enamora de lo que le conviene. Una vez dicho esto,
¿no? O casi nunca se enamora uno de lo que conviene.
Bueno. Me van a dejar hablar a mí al final. Ya
casi ves. Nunca.
No, eso no es así.
¿Qué es? ¿Te enamoras de lo que te conviene? No. Lo que está claro es que no te enamoras de lo que te conviene.
Entonces,
el enamoramiento no es conveniencia, ¿no?
Bueno, pero hemos
empezado. Yo creo que ahí está, ¿no, Eri? Perdona, ahí está. Si tú te enamoras de lo que no te conviene, estás proyectando algo fuera de ti porque estás buscando justamente lo que tú eres.
Bueno, están las identificaciones, ¿no? Con el padre, con la madre. Pero vuelvo a repetir. Hemos empezado a hablar del amor. Y una cosa es el enamoramiento y otra el amor. El amor se basa en un proyecto en común y el más común de los proyectos entre dos personas suelen ser los hijos. Claro, si cogemos el casito de Rocío, ¿no?, tenemos para hablar largo y tendido, porque se están comentando cosas en ese programa de prácticamente hace 20, 30 años.
20, 25 años, sí.
Claro, ¿cómo eras tú cuando tenías 18?
Claro.
Y tenías todavía las hormonas la fenil...
Propalomina. Esta.
Eso
la
sale,
hormona del amor. Eso,
¿pero sale por los sobacos o por el cuello o por otra parte?
No te voy a decir.
Por todos los poros de tu piel.
Eso.
Bueno, por alguno más que otro. Y entonces, claro, tú imagínate a los 18 años una bronca de enamorados pasionales. Lo que puede dar lugar. No es lo mismo una separación con 18, 20 años que con 30, que con 50, que con 70. Ha cambiado mucho. La forma de actuar, la forma de pensar. Claro, entonces, sacar a colación cosas que se dijeron hace 30 años, pues me parece de un absurdo que tengan efecto hoy o que se puedan...
¿Sabes qué creo, Eric? Que dime. Esta chica, Rocío, está parada en la edad en la que sufrió el daño.
Ahí está.
Entonces, claro, tú dices traerlo a colación 30 años más tarde, pero es que ella, para ella no han pasado 30 años. Ella sigue sintiendo lo que pasó en su momento como si todavía tuviera los 18. No ha avanzado nada esta chica. Nada, en absoluto.
¿Y 11 años en psicólogo y no avanzó nada?
Nada, no lo ves. O sea, ella necesita, creo, aquí el psicólogo, creo que lo que necesita es una compensación por el daño que ha pasado y lo está haciendo público ahora que se ha dado cuenta que a lo mejor así se sana.
¿Para ti esta chica tiene un trastorno? ¿Está enferma?
Por supuesto.
Claro,
esta chica está enferma.
Nadie se ha atrevido a decir algo así.
Está clarísimo.
Nadie se digna... Porque fíjate que hay tertulianos, etcétera, debatiendo. Nadie dice, esta chica está parada en el tiempo, esta chica tiene un trastorno. Aunque haya, supuestamente, porque no se sabe ya si es verdad o no, un intento de suicidio, ¿no? Nadie va y habla de esto. Entonces, claro, a mí me preocupa. Me preocupa porque desde el punto de vista de la psicología no se está abordando el tema como se debe.
Hay más teatro que en realidad al fondo, ¿no?
No sé si teatro. El teatro se lo habrán montado. Porque
sí, bueno, yo traía hoy todas las reseñas de cómo se ha estudiado al milímetro la puesta en escena de esta mujer.
12 capítulos, ¿no? Con guionistas, una productora, aparte de que debe costar una pasta, ¿no?
200.000 euros por capítulo le están pagando.
Esto es lo que le pagan a ella, pero...
Claro, tú dices el total.
El total, o sea...
Por cada dos capítulos, ¿no? Por cada día de emisión.
Por cada día de emisión.
¿Y hoy qué tiene una entrevista?
Hoy están en negociación. Hasta
última hora, ¿no?
Sí.
Por si sale Fidel, por si no sale Fidel, por si viene la niña, por si acepta pregunta de la niña.
¿Cuánto cuesta una producción de una serie en Netflix?
Ni idea, pero yo creo que por ahí, ¿no?
Millones de euros.
¿Verdad?
Millones de euros.
Entonces, ¿de dónde ha salido ese dinero? ¿Quién lo ha puesto encima de la
mesa? Una productora.
¿Y esa productora, con esa visión?
Quiere ganar dinero con audiencia.
Ahora, a mí me parece que hay unas motivaciones detrás que van más allá de que si esta mujer está despechada o no. Puede haber
sí,
sido.
No te entiendo. ¿Dónde quieres llegar exactamente?
Que quizás ella ha sido un instrumento útil para otros fines. Que no solamente son ganar dinero, que son.
Sí, que la producción. Que... Sí, yo estoy entendiendo. Sí.
No, yo no te entiendo. ¿Qué quieres decir? O sea, no solamente ha sido ganar dinero, sino.
Creo que ella, que podía estar despechada, que podía estar enferma, que podía tener un trastorno, que podía haber salido de una situación depresiva en la que se había suicidado, ¿no? Ha sido instrumentalizada para que una cadena gane dinero y porque hay detrás una visión muy politizada de todo lo que están poniendo acerca del maltrato.
No acabo de coger la idea.
Es una nueva víctima. Que la están
¿quieres decir que la están usando
para, otro
para
fines.
Otros fines, como por ejemplo?
Bueno, yo cuando plantean, ¿no?, unas situaciones que tienen que ver con temas jurídicos, me da la impresión de que detrás hay una finalidad política.
¿De qué partido? ¿De qué idea? ¿De qué ideología?
Da igual que sea.
No, no, da igual.
Están manipulando la enfermedad y la tragedia de una persona.
¿Pero para qué? Por ejemplo, el tema del maltrato femenino es un tema
Mira,
consabido.
En psicología es difícil. El otro día lo estaba en una charla de café, comentando acerca de la visión que tienen las mujeres de ellas mismas. Por lo general, y en regla general, ¿no?, sienten que cuidan de los niños mejor que los hombres. Estadísticamente, ¿no?, tú hablas con las mujeres y ellas se consideran que cuidan mejor de los niños que los hombres. Claro, la atención y el cuidado no es lo mismo. Cuando un médico, por ejemplo, te atiende, ¿sí?, ¿te cuida o te está dando...? Porque claro, el lenguaje es muy...
El lenguaje es muy importante.
Es muy importante.
Pero sigo sin entender dónde está el lado político de la utilización de Rocío.
Por ejemplo, cuando sale la ministra...
Bueno, pero vamos a ver.
En pleno programa.
¿Qué ministra es la que está saliendo?
Bueno, la
señora Irene Montero.
Sí. No, y la condicionante que están aplicando los presentadores en la aceptación de unas opiniones y otras no.
Es decir, cuando resulta que en el primer programa se arma luego un corrillo donde hay una tertulia, interviene una ministra, pero no dejan intervenir a la hija.
Bueno, eso habría que mirarlo con una lupa de aumento, porque la ministra no intervino. Puso un tuit, ¿cómo se
llama? No, entró en directo.
Entró en directo, eso no lo vi yo. Vale. Bueno, yo sinceramente como mujer, y entiendo el tema de la mujer maltratada perfectamente, porque afortunadamente no lo he vivido de cerca, pero sí en familia, entiendo que a mí me parece fenomenal que el tema de Rocío haya servido para que haya aumentado el valor de muchas mujeres que son incapaces de llamar al 016.
Mira, pero...
Muy bien. La ministra ha intervenido. Fenomenal. Bueno, libre de intervenir. Pero su hija, según yo he oído, no estaba en condiciones en ese momento de... Por su bien, porque yo he oído que era por su bien. Seguramente estaría enfadada, gritando, y la cadena... interpretó que esa manera de dejarla salir en antena iba a significar que esta niña iba a tener muy mala prensa. Entonces yo creo que lo que hicieron fue protegerla. Porque si esta niña sale gritando como una desesperada y dando gritos por el teléfono, esto es una imaginación mía, a lo mejor iba a hablar pausadamente.
Bueno, una imaginación que te la han alimentado.
No lo sé, a lo mejor
sí, porque
yo,
han dicho ese argumento lo han ampliado.
Tengo la fe costumbre.
Han interpretado,
de
te han dicho, piensa que hemos sido buenos con ella. No me deja usted pensar. ¿Por qué no me ha dado libertad de oírla?
Yo no sé si esa niña hubiera entrado dando gritos y abriendo la madre.
¿Por qué tienes esa imagen de Rocío Flores? ¿Por qué tienes esa imagen? ¿Porque te lo han dicho?
No, porque la he visto, la vi en Superviviente. Entonces yo deduzco por mí misma.
¿Y tú crees que con lo que has visto de ella tienes pensamiento de que puede sacar los pies del plato?
Sí. Yo creo que lo que la cadena ha hecho ha sido protegerla, porque tiene que mantener una imagen, porque esta niña antes o después va a vivir de eso. Evidentemente va a vivir de eso. Entonces, si tiene una imagen negativa y una imagen mala, no se va a poder sobrevivir.
Yo no creo que hayan protegido a la imagen de la niña. Yo creo que están protegiendo especialmente la imagen de la madre, pero en sobremanera. Y han sobreexpuesto a la niña, porque a ver, ¿quién ha dicho que le ha dado un martillazo a la niña con 15 años?
Ver,
¿Y quién ha transmitido todos los tweets que los padres tenían que haber borrado hace 20 años? ¿Por qué tiene una niña de 15 años un Twitter hablando mal de la madre o del padre? ¿Quién ha
fomentado? Pero este caso es de la madre. ¿Quién ha fomentado?
Esa es la política que yo creo que se refiere, Eric, que están protegiendo excesivamente a la mujer, cuando realmente aquí las víctimas
por
se
supuesto,
llaman
pero
David
ver,
Flores,
España
hijo
está dando
y
unas,
Rocío
unas,
Flores, hija.
Espera, esto, como todos sabemos, es un espejo de la sociedad en la que vivimos. La mujer española está maltratada y algunas no tienen lo que tienen ovarios para hacer frente a esto. Y esto no me lo podéis negar. Vamos, más que nada porque me remito a las estadísticas.
Bueno, yo os puedo decir que actualmente en la consulta no te puedes imaginar la de rocitos que han aparecido.
Pues entonces.
Pero es que hay que matizarlo todo mucho. Mucho. Voy a empezar por lo que decías antes de si podía intervenir o no la hija. Uh-huh. Yo creo que moralmente tiene mucho derecho a intervenir, porque es protagonista directa. Si está alterada, no está alterada o deja de estarlo, también podemos pensar lo mismo de lo que ocurrió 30 años antes con alguno de los que estaban ahí o con la propia Rocío, ¿no? Que más alterada que una persona que intenta suicidarse ya no hay. Ni se hizo mención.
¿Y qué te hace mínimo, pensar a ti?
Lo mínimo era decir, en pleno programa, de la misma manera, nos ha llegado un tuit de la ministra, pues, oye, tenemos a la hija que quiere intervenir, pero el programa...
Estás intentando decir que hay una manipulación.
Creo que sí.
Pero entonces, como nosotros somos librepensadores y podemos pensar, porque además tenemos una capacidad increíble, ¿no es verdad, Diego?
Yo estoy callado.
Eso. Yo he llegado a la conclusión de que no dejaron intervenir a Rocío, hija, porque aquí la tenemos nombrada, Rocío, hija, porque iba a dañar su propia imagen. Igual esa es mi conclusión.
Igual sí.
¿Cuál es la tuya?
Puede ser la misma que la tuya. Ajá. Pero lo que no entiendo por parte del programa es que no lo indicara en el mismo momento. Que tenga que ser la propia Rocío la que diga no me han dejado entrar.
Si pues tú... tal vez eso también formaba parte de la protección. Ni siquiera no decir que lo había intentado.
Ya, eso no.
¿A ti, a qué conclusión te llega o qué te lleva a ti a pensar,
por ejemplo,
que el programa la ha vetado? ¿Para qué crees tú que la ha vetado?
Supongo para que no se desvirtuaran los niveles de audiencia. No
¿Tú crees que es una... Pero en el caso, por ejemplo, de utilizar a la ministra Montero, que no tiene la pobre mucha... En fin, de aquella manera, también se podrían quitar los niveles de audiencia. Por ejemplo, yo... hubiera quitado, porque yo la ministra Montero no es de mi agrado.
Quizás no es del tuyo.
Y como yo, habrá más gente.
Seguramente.
Pero, y en el caso de Rocío, hija, lo mismo.
Pero es diferente, porque...
¿Por qué? ¿En qué es diferente?
La ministra, aunque no sea de tu agrado, nos representa a todos.
Pues más a mi favor. Porque Rocío Flores no representa a todo el mundo.
Hombre, en el caso del programa, es ¿qué? Su madre.
Vale, pero tú dices por niveles, si estamos valorando los niveles de audiencia, la ministra con su intervención hubiera restado, porque nos representa a todos, hubiera restado niveles de audiencia.
¿No lo restó?
Hubiera, no sabemos, a lo mejor mucha gente apagó el televisor. Y dijo, uff, la ministra fuera. ¿Nos vamos ya?
No, está quedando poco tiempo. Yo quería escuchar
que no
a
Eric.
Inés arrambla la mesa.
Oye, de verdad, ya no me van a invitar más.
No, sí, estás invitada siempre. Pero yo quería
venga,
quería.
Eric.
No, lo que pienso es que inflamó, ¿no? Y hizo que, de alguna forma, ¿no?, se polarizara y se viese esto como algo politizado. Es como cuando los políticos intervienen en la justicia. No gusta, no va bien, no. En los medios de comunicación los políticos están para ser entrevistados, no para que los políticos marquen la audiencia de un programa.
Bueno, pero también ten en cuenta que a lo mejor
esa hacía la parte
falta
politizar
el programa, a lo mejor hacía falta, porque desgraciadamente sufrimos cada día la muerte de mujeres a manos de hombres. Y además hombres que dicen que la quieren, que estábamos hablando del amor.
Por eso,
¿dónde está el amor de estos seres que matan a su propia, a la persona con la que han convivido, comido, compartido? ¿Qué ha pasado ahí?
Vale, ¿cuántas muertas ha habido este año?
Pues fíjate, no lo sé de memoria, pero un montón.
¿El año? No, siete.
Que se sepa.
Bueno, 7 registradas como violencia doméstica.
Exacto,
en España.
Exacto, que se sepa.
Pero, no vamos a...
pero es que a mí no, yo no quiero que haya ni una.
Yo venía a hablar hoy de la
depresión. Del amor, mira dónde estamos.
De las depresiones. ¿Sabes cuántos suicidios hay al año?
No, no sé.
Del orden de entre unos, sí, unos 5.000.
¿Debido España? A? ¿Pero debido a esos suicidios son por...?
Te vas a asustar.
Hay muchísimos temas. El amor es uno de ellos.
Claro.
Pero es un sufrimiento interno, como el que tenía Rocío, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que de esas 4.000 y pico personas que se mueren al año, solamente hay 1.600 mujeres... 900, mira, el año pasado fueron 3.000 y pico, y eso que había pandemia, y se murieron solo 900 mujeres.
¿Por qué dices solo?
Porque quiero hacerte ver cómo hay 3 veces más hombres que se suicidan que mujeres, y a nadie le importa un carajo.
No, no, seguramente cada vez habrá gente a la que le importe. ¿Entiendes?
Me hablas de 7 muertas.
Para mí no debería haber ni una, ni una.
Comparado con 3.000, ¿no? Yo, como psicólogo, ¿dónde tengo que poner el foco? Porque los recursos que tenemos son unos.
Pero tengo la sensación de que al decir esta comparación, como que estás restando la importancia
al otro hecho.
Es una pregunta.
No. Es que ese discurso, Inés, a mí me preocupa.
Te estoy hablando de un programa que se basa en que esta señora intentó suicidarse y lo titula Rocío para seguir viviendo o seguir viva.
Claro, porque hemos hablado de eso. O sea, ella está parada en la edad en que sufrió el daño.
Del suicidio no se habla en el programa.
¿Cómo que no se habla?
Se habla muy poco, se pasa de pasada. Digamos que si alguien ve ese programa, se queda con la idea de que es una llamada, ¿no?, a todas esas mujeres maltratadas.
Que me parece, vamos...
Sin embargo, no es un vamos a tener cuidado con el suicidio, vamos a objetivizarlo, vamos a ver cómo hacemos.
O sea, tú me quieres decir que en el caso de Rocío, ¿no? O sea, están llamando la atención sobre mujeres maltratadas cuando se debería llamar la atención sobre los suicidas. ¿Hagan otro programa?
¿Y eso de qué depende?
A eso yo si fuera de Mediaset, no veas cómo cambiaba la cadena. Quitaba primero a nuestra compañera Lidia Lozano.
Yo te hablo de datos, porque los por eso los números suelen ser muy testarudos. Si se mueren 3.000 y pico, 4.000 personas, comparación con 7.
¿Sí? Bueno, en ámbito anual, 54 fueron mujeres muertas el año pasado por violencia doméstica y 3.000 suicidios.
Efectivamente.
54, 3.000.
¿Y en esos 3.000 suicidios cuántas mujeres 3.000 murieron?
De hombres, 3.000 de hombres.
Estamos, de hombres solamente.
Que cuando se hace la estadística de mujeres muertas, no se dice cuántos hombres han sido muertos por violencia doméstica.
También debería existir por eso digo, el reconocimiento 54, de que hay hombres es que está maltratados. Todo,
está
ojo.
Se lo voy a contar.
Hay hombres maltratados físicamente. Ya te
pero
lo digo.
Ahora estamos hablando de que Rocío Carrasco ha destapado la dificultad de mostrar un maltrato psíquico de un hombre a una mujer, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate lo difícil que es demostrar.
Pues igual es difícil, Diego. No. Claro no, que igual. Sí.
La diferencia está en que mostrar. Si tú vas como hombre a un cuartel de Guardia Civil a decir, tengo este problema, la Guardia Civil se descojona.
Porque todavía existe el machismo en nuestra vale. sociedad.
Con lo cual es muchísimo más difícil aceptar que un hombre es maltratado psicológicamente por una mujer. Es muchísimo más difícil.
Pues yo creo que eso está
y te digo,
¿eh?
Y te... a peor.
No. Yo creo que ha habido una apertura de entender que también hay hombres maltratados.
Es un
maltratados.
Melón muy gordo para abrirlo a las 11:20 de la
digo
mañana.
Digo yo también, Eric.
Así que nos vamos.
A ver,
yo... dos minutitos y nos vamos.
Venga, termina, Eric.
Yo simplemente era eso. Que eso es un programa que se basa en una intención de quitarse la vida de una señora. Uh-huh. Y eso...
¿Que para ti eso es más importante?
Muchísimo más. Y hay que poner el foco,
para mí no.
La alarma y sobre todo la prevención. Uh-huh. Que no nadie dé eco de esto y lo ponga encima de la mesa, para mí solamente responde a intereses políticos.
Uh-huh. Hombre, yo para mí es tan importante una cosa como la otra. O sea, mujeres maltratadas no le quita, no le resta importancia al suicidio ni a la inversa. O sea, tan importante. Bueno, ya que por lo menos hemos conseguido algo con Rocío, de que se ponga un poquito más en evidencia el tema del maltrato, pues indudablemente tendrían que poner algo, también hacer hincapié sobre el suicidio. Estoy contigo. Pero las dos cosas para mí tienen valor. O sea, no resto de 7 a 3.000 nada. Tanto una vida como las 3.000 tienen su valor. Para mi manera de mirar.
Yo te hablo porque los recursos que tenemos son muy pocos. Al final, si tú te gastas las cosas en carreteras, luego no hay para hospitales. Es decir, esto es así.
Se la gastan en chalet, pues fíjate lo que pasa.
Bueno, entonces es peor. Los recursos en psicología son poquísimos, poquísimos. Y claro, en ese sentido tenemos que maximizar en lo que... Por ejemplo, ahora se muere gente porque hay un coronavirus. ¿Dónde va el dinero? En vacunas, ¿no? Si tenemos que pensar dónde priorizamos, pues siempre es complicado. Fíjate cuando dicen si hay que salvar el turismo o hay que poner a la gente dentro de sus casas, todo el tinglado, cómo está entrelazado la economía con la salud. Yo creo que, como digo, que esto daría para hablar horas y horas.
Sí, daría para hablar 3 días.
Pero no hay más o menos, sino hay prioridades.
Es un súper melón, ¿eh?
Yo creo que de cada uno debe sacar su propia conclusión de lo que ve. Entonces, si en Rocío sacar algo bueno del tema de, aunque esté politizado, como tú bien dices, aunque sea más importante los suicidios, todo eso para mí, sacar que del tema de este programa ha habido mujeres que han llamado más a la línea de maltrato, para mí ya es un logro. Y me quedo con eso, o sea, me quedo con que ya tiene carencias, que faltaría hacer más hincapié.
Sí. ¿Qué hemos logrado?
Hombre, el que hayan subido las llamadas, para mí, esa pequeña cosa ya es importante.
¿Pero qué se logra con eso?
Pues que muchas mujeres tomen conciencia de dónde están, porque tú sabes que cuando una mujer está maltratada, tú como psicólogo lo sabes, no se da cuenta que está metida en un maltrato.
Antes me estabas diciendo que para ti, Rocío... Estaba trastornada.
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿hasta qué punto no estamos victimizando también a una sociedad con este tipo de programas?
Es tremendo. Son las 11:20 y nos tenemos que marchar.
Bueno, pues adiós.
Pero queda el tema encima de la mesa.
Muy bien,
además
gracias.
Hoy tengo yo un día especial porque me tengo que ir corriendo, ¿no?
Muy bien, vaya usted. Que salga todo muy bien, Diego.
Recordarles que ha sido un programa intensísimo con este final de lujo donde hemos hablado del amor y del desamor y que nos queda mucho por hablar y mucho que tratar, pero hemos tenido un programa intenso. Mañana seguro que habrá más y mejor. De momento, recordarles que a los mandos técnicos y en la dirección y producción del programa se encuentra José Reyes, que enfrente el micrófono me tienen desde las 8 de la mañana a Diego Calvo, y que si se han perdido parte o la totalidad del programa pueden reescucharlo en la redifusión que José hará a las 13 horas y a las 22:10. Muchas gracias por estar ahí y les espero mañana. Sean felices. Hey.